Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 2 de junio del año 2013. Bien, hoy voy a compartir un breve estudio bíblico con vosotros y también vamos a tener seguidamente pues una charla libre, una tertulia libre general, donde podremos hablar de lo que queráis, hermanos. Pero primero voy a compartir un breve estudio que va a tratar sobre el nuevo nacimiento. Precisamente es un tema que estamos, uno de los temas que estamos debatiendo en el foro de cristianos bíblicos. Todos habéis oído hablar del nuevo nacimiento. En el sistema Iglesia Apóstata siempre se habla del nuevo nacimiento. Ellos dicen que han nacido ya, que han nacido de nuevo. Pues es de lo que brevemente voy a compartir. Y luego pues tendremos una tertulia general libre, porque va a ser muy breve el estudio que voy a compartir con vosotros. Bien, pues antes de comenzar, como siempre, vamos a pedirle ayuda a Dios, a nuestro Padre, para que nos guíe a toda la verdad. Gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo. Te pedimos, Padre, que venga tu reino, que tu nombre sea santificado y que venga tu reino y sea hecha en la tierra tu voluntad, así como se hace en el cielo. Pedimos que seas tú quien dirija este breve estudio bíblico que vamos a tener y esta tertulia, esta reunión que vamos a tener. Señor, ayúdanos y guíanos a toda la verdad. Y aquellos también, pues, que vayan a escuchar esta charla bíblica, les sirva para edificar, ser edificados en la fe. Y puedan también así salir del error que en el sistema iglesiero apóstata, en el SIA, les han metido en la cabeza. Por lo tanto, te pedimos, pues, que nos sigas edificando, nos sigas ayudando y guiando a toda la verdad por medio de tu Espíritu. Gracias por las bendiciones espirituales que nos has dado en esos lugares celestiales por medio de tu Hijo Jesús. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo. Amén. Bien, hermanos, pues voy a compartir un estudio que trata sobre el nuevo nacimiento. Y como he dicho, en el foro, nuestro foro, también estamos tratando este tema. Y vamos a aclarar, vamos a hablar un poquito sobre este tema del nuevo nacimiento. Mirad, ¿sabéis lo que se enseña en el sistema iglesiero apóstata? Dicen ellos, enseñan esos falsos evangelistas que cuando aceptas a Jesús, pues ya has nacido de nuevo. Ya has nacido de nuevo, ya has recibido la salvación. Y es lo que ellos pretenden hacernos creer, que el hecho de aceptar a Jesús, eso ya te salva. o el hecho de repetir una oración, que dicen que si tú repites una oración, pues ya eres salvo. Ese es el falso evangelio que predican los evangélicos. Lo habréis oído todos, lo habéis visto en esas campañas evangelísticas, pues es el falso evangelio que predican, que si tú repites una oración, aceptas a Jesús como salvador, pues ya eres salvo. Cuando lo que enseña precisamente la Escritura es que seremos salvos, que el Señor es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Sin obediencia al Señor no hay salvación posible. Aquellos que enseñan doctrinas de demonios es imposible que se salven. Para ser salvos tenemos que tener la verdadera doctrina. Porque es la doctrina verdadera lo que nos salva. La doctrina de Jesús, evidentemente. El que no tiene la doctrina de Cristo, pues no tiene, evidentemente, la salvación y no será salvo. Si viene alguno a nosotros, alguno viene a nosotros predicando una doctrina que no es la doctrina de Cristo, como dice la Biblia, pues no le recibamos ni le digamos bienvenido. La doctrina es fundamental. Y esta doctrina del nuevo nacimiento, pues es fundamental. Es lo que enseña la Biblia. Mira, vamos a comenzar leyendo un pasaje que está en 1 Juan, capítulo 5, verso 1. Dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías, es nacido de Dios, y todo el que ama al que engendró, ama al que ha sido engendrado por él. Ahí lo veis bien claro. El Señor dice que nos ha engendrado. Dios el Padre nos engendra. La palabra engendrar y nacer en el texto griego es exactamente la misma. Pero eso no significa, evidentemente, que hayamos ya nacido de nuevo en el reino de Dios, como voy a demostrar seguidamente. Por ejemplo, otro pasaje, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios. Somos engendrados. ¿Qué significa engendrados? Es como cuando una madre está engendrando a su hijo en su seno. Ese hijo, ese bebé, ese feto está creciendo dentro del seno de la madre, ya es el hijo, ya es su hijo, pero está creciendo, todavía no ha nacido. Pero ya es hijo de su madre. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros ya somos hijos de Dios. Pero todavía no hemos nacido en el reino de Dios. Y vamos a ver el por qué no hemos nacido todavía en el reino de Dios. Como he dicho antes, la palabra nacido y engendrado es la misma en el griego. Nosotros los cristianos estamos siendo engendrados por Dios, como hemos visto en esos pasajes que he leído. De la misma manera como una madre engendra a su hijo en su seno, el cual todavía pues no ha nacido. Pero ya es hijo de su madre. Se está desarrollando, está creciendo en el seno de su madre. Y cuando llegue el tiempo, cuando llegue el momento, pues ese niño nacerá. Pues algo semejante ocurre con nosotros los cristianos. Los que dicen que han nacido, los que han nacido dicen esto, que han nacido ya de nuevo, pues sencillamente están mintiendo descaradamente. ¿Y por qué? Pues porque Jesús dijo bien clarito que quien nace del Espíritu es Espíritu. Vamos a leerlo en las palabras de Jesús que están en Juan capítulo 3, verso 6. Fijaos lo que dijo Jesús. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Lo que es nacido del Espíritu es un Espíritu, es Espíritu. Espíritu es. Y resulta que es lo que dijo Jesús, que un espíritu no tiene carne ni huesos, como leemos en Lucas capítulo 24. Jesús dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos. Por lo tanto, como todavía nosotros no somos espíritus, pues tenemos un cuerpo de carne y huesos, significa que aún no hemos nacido de nuevo, aún no hemos nacido del Espíritu. Porque, repito, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Cualquiera que diga que ha nacido de nuevo, fijaos, cualquier evangélico que os diga que él ya ha nacido de nuevo, como dicen ellos, que han nacido de nuevo porque han aceptado a Jesús. Bueno, pues entonces nos tienen que demostrar a todos que ellos son espíritus que no tienen carne ni huesos. Es lo que nos tienen que demostrar, que son espíritus que no tienen carne ni huesos, porque Jesús dijo bien claro que un espíritu no tiene carne ni huesos. Y repito, lo que enseña la Biblia es que somos hijos de Dios. ya somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que vamos a ser, lo que hemos de ser. Pues sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Dios porque le veremos como Él es. Es decir, seremos espíritus, semejantes a Dios, porque Dios, el Padre, también es espíritu. Dios es espíritu, dijo Jesús. Y el propio Jesús resucitado también es espíritu. Es un espíritu vivificante, como dice 1 Corintios 15:45. Y los ángeles también son espíritus. Lo dice en Hebreos capítulo 1. Los ángeles son espíritus. Nosotros cuando resucitemos seremos como los ángeles de Dios en el cielo, dijo Jesús. Es decir, también seremos espíritus. Pero ahora aquí en la tierra nosotros no somos espíritus. Aquel que dice que ya es un espíritu está mintiendo descaradamente, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, lo dijo Jesús. Cuando estos iglesieros evangélicos, repito, dicen que son espíritus o que han nacido de nuevo, están mintiendo, porque el que nace del espíritu es espíritu. Por lo tanto, lo que dice la Biblia es que ya somos hijos de Dios. Dios el Padre nos está engendrando, estamos creciendo como si fuéramos fetos. ¿Dentro del seno de qué? Del seno de nuestra Santa Madre Iglesia. Que nadie se asuste, yo no soy católico, yo no soy paposo zampa hostias. Cuando digo Santa Madre Iglesia no me refiero a la Iglesia Católica Romana, a la gran puta. Me refiero a la nueva Jerusalén Celestial que dijo el apóstol Pablo que es la madre de todos nosotros. La Jerusalén de arriba, la Jerusalén Celestial. ¿Y quién es la nueva Jerusalén? La Iglesia de Dios. La Iglesia de Dios, estamos creciendo nosotros dentro de ella. Nos estamos desarrollando dentro de la Iglesia de Dios, de la Santa Madre Iglesia. Estamos creciendo como hijos de Dios, como fetos espirituales, estamos creciendo y un día vamos a nacer dentro del reino de Dios y entonces seremos espíritus. Vamos a nacer en ese reino. Cuando seamos glorificados. Cuando Cristo venga y seamos glorificados, entonces naceremos en el reino de Dios y seremos espíritus como el Dios Padre es espíritu, como Cristo es espíritu y como los ángeles de Dios también son espíritus. Por lo tanto, esa doctrina diabólica del SIA, del sistema iglesiano apóstata, y ya con esto termino, de que nacemos de nuevo cuando aceptamos a Jesús, es un falso evangelio. Es una gran mentira del diablo, de modo que dejen de una vez de enseñar, porque hay algunos que lo están enseñando, alguno por ahí lo está enseñando en el foro, esa mentira de que ya hemos nacido de nuevo. Quien diga que ha nacido de nuevo, repito, tiene que demostrarnos a todos que él es un espíritu que no tiene carne ni huesos. Mientras él no lo demuestre eso, significará que se está engañando a sí mismo cuando dice que él ha nacido de nuevo. Lo que estamos es siendo engendrados por Dios. Estamos creciendo, desarrollándonos dentro del seno de la Iglesia, de la Santa Madre Iglesia, porque la Iglesia de Dios es santa y es nuestra madre. Es nuestra madre. Lo dice la Biblia, bien clarito. Es nuestra nueva Jerusalén Celestial, que es la madre de todos nosotros. Y dentro de ellas estamos creciendo, dentro de ella. Y repito, no me estoy refiriendo en absoluto a la Iglesia Católica Romana, que es la gran ramera, la cual se hace pasar por la Iglesia de Dios, por la verdadera Santa Madre Iglesia. Hay una Santa Madre Iglesia que es la verdadera, y hay una Iglesia de Satanás en la tierra que se hace pasar por la Santa Madre Iglesia. Esa Iglesia de Satanás que se hace pasar por la Santa Madre Iglesia, pues ya sabemos cuál es, que es la Iglesia Católica Romana. Pero por supuesto que la Iglesia de Dios es una y santa, es la Santa Madre Iglesia. Y es dentro de la cual la estamos nosotros desarrollándonos. Estamos siendo gestados, engendrados por Dios. Y cuando llegue el momento de Dios, establecido por Dios, pues vamos a nacer en el reino de Dios y seremos espíritus. Así como Dios, el Padre, Cristo y los ángeles son también espíritus. Bien, pues esto es lo que estamos debatiendo, uno de los temas que estamos debatiendo en el foro. Y es lo que quería, que lo consideraba muy importante. Y es lo que quería compartir. Así que ya podemos, si queréis, hablar de lo que queráis. Entramos en una charla general, libre. Podéis compartir lo que queráis, hermanos. Así que paso palabra.
Gracias, paz a todos los hermanos. Pues todo lo que se ve dentro de estas tertulias santas, pues es importante. Y este es uno de los temas que pues tenemos que tener conocimiento, ya que el sistema iglesiero apóstata se basa de pequeños detalles para desviarnos de la fe. Entonces es importante conocer pues lo más que podamos en cuanto a aspectos como este, porque pues si no seremos susceptibles a cualquier tipo de falsa doctrina, y pues hemos visto hermanos que han apostatado a causa de eso. Paso la palabra.
Efectivamente, es algo que es así y no debemos sorprendernos. El apóstol Pablo también conoció y tuvo experiencias con falsos hermanos. O sea, hay muchos que se han hecho pasar por hermanos y luego no han perseverado la verdad. No eran hermanos de verdad. Aquel que es un hermano de verdad es el que persevera en la verdadera doctrina que ha conocido. Eso es un hermano de verdad, un hermano fiel a la verdad, fiel al evangelio, fiel a la verdadera doctrina. Son los que perseveran hasta el final. Igual, yo he conocido a muchos que no han perseverado y se han apartado. ¿Eh? ¿Cuántos, por ejemplo, que antes entraban en la sala de charlas y ya no entran? ¿Eh? ¿Por qué ya no entran? Sin duda muchos porque no pueden, por cuestiones de trabajo y tal. Y otros, sencillamente, pues estoy convencido de ello, porque han apostatado de la fe. Se han apartado de la verdadera doctrina y se han dejado engañar por doctrinas de demonios. Y una de estas doctrinas de demonios es esa doctrina de que nacemos de nuevo cuando aceptas a Jesús. ¿Eh? Como enseñan en los evangélicos, en sus sectas, en el sistema iglesiero apóstata. Entonces, la Biblia jamás dice que nosotros hayamos nacido ya en el reino de Dios. Estamos siendo engendrados por Dios. Dios, en realidad, el Padre ya nos ve como si hubiéramos nacido en el reino de Dios. Porque Dios ve el futuro y ve y llama las cosas como que son, llama las cosas que no son como si ya fuesen. ¿Eh? Y por lo tanto, Dios ya nos ve nacidos en el reino de Dios. Pero todavía en realidad no hemos nacido en el reino de Dios porque no somos espíritus. Si alguien dice que es espíritu, que ha nacido ya de nuevo, pues primero nos tiene que demostrar que no tiene un cuerpo de carne y huesos. Y segundo, nos tiene que demostrar que es un espíritu. Mientras no lo demuestre, significa que no ha nacido de nuevo.
Muy buenas noches a todos los hermanos congregados. Y me gustaría leer un texto en Efesios 2:8 que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces dice que la salvación es por la gracia de Dios por medio de la fe. Lo que pasa es que cuando esa fe es verdadera, produce fruto, que son buenas obras. O eso al menos es lo que me parece a mí. Pasa palabra.
Pues muy bien, efectivamente, nosotros los cristianos somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe. Claro que sí. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie, ninguno de nosotros los cristianos somos salvos por nuestras obras de justicia, sino por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Esto siempre ha sido así. No solo ahora, en la época esta, en esta era, sino en todas las eras, cuando Dios ha salvado, siempre ha sido en su infinita misericordia, por su gracia. La gracia de Dios en realidad se manifestó con la venida de Cristo. O sea, hay un pasaje muy importante en el Nuevo Testamento que es Juan capítulo 1, verso 17. La ley por medio de Moisés fue dada, y fijaos lo que dice después, y esto va dedicado especialmente a los judaizantes, dice: y la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vino por medio de Jesús solamente. O sea, en la ley dada por medio de Moisés no se manifestó la gracia y la verdad, la misericordia de Dios. La ley lo que hace es condenarnos a muerte. Nos condena a muerte y después, obviamente, nos lleva a Jesús para recibir la justificación por la fe, pero la ley no tiene gracia. La ley nos condena a muerte. Entonces, solamente la gracia se manifestó cuando vino Jesús, la gracia y la misericordia. Entonces, efectivamente, el fruto de la gracia de Dios, de la fe, pues son las buenas obras. Así de simple. Porque por gracia. Y luego dice, fijaos el verso 10, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios nos salva por medio de la fe, somos justificados por la fe, para hacer buenas obras. No por nuestras buenas obras, sino para hacer buenas obras. Las obras que le agradan a Dios, evidentemente. O sea, hacerla, en una palabra, hacer la voluntad de Dios. Ese es el fruto, los frutos, luego vienen los frutos del Espíritu, amor, gracia, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley. Entonces, la ley no fue dada para nosotros los cristianos, la ley de Dios. La ley fue dada, dice la Biblia, para el pecador, para el injusto, para el homicida, etcétera, etcétera. Pero no para nosotros los cristianos, no fue dada la ley. Porque nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces, la ley fue dada para el pecador, no para nosotros los hijos de Dios. Estamos bajo la ley de Cristo, que es la ley de la libertad, la ley de Cristo. Ya no estamos bajo la ley de Moisés. En la ley de Moisés, repito, fue dada para el pecador. Y es la que nos llama, lo que nos dice lo que es el pecado. Y luego nos lleva a Cristo. Sí, adelante, hermano.
Yo voy a hablar sobre el estudio que usted hizo, el último estudio que usted hizo del pretribulacionismo.
Adelante.
Yo lo considero que es de los mejores estudios que usted ha hecho en la historia, que usted ha comenzado a hacer estudio. Y ese estudio es muy importante porque pulveriza totalmente la falsa doctrina del rapto de la iglesia antes de la tribulación de 7 o 3 años y medio, según lo que se está predicando. Porque ahora se está predicando mucho de que es 3 años y medio antes de la tribulación, por la parte de Apocalipsis 13. Pero lo que quiero decirle es que totalmente pulveriza, porque se habla claramente que es la venida gloriosa de Jesucristo. No se habla en ninguna parte de la Biblia, existe un versículo que diga una venida secreta. Entonces el asunto es el siguiente, hermano. Cuando ellos hablan de venir de secreto, eso es algo satánico. Porque el que opera en secreto, siempre lo ha dicho la Biblia, que es Satanás. Que opera en las tinieblas, en la oscuridad donde nadie lo ve. Entonces Jesucristo siempre habla que el Padre todo lo saca a la luz. O sea que lo que viene del Padre es manifestado a todo el mundo. Entonces Jesucristo va a ser una venida que todo ojo le verá. Lo dice en los 4 evangelios, más lo dice en las epístolas de Pablo en algunas, y lo dice en Apocalipsis capítulo 1, que él vendrá en las nubes con gran poder y, pues, y todo ojo le verá. No dice en ninguna parte que va a ser algo secreto. Entonces los pentecostales, los evangélicos, algunas ramas bautistas predican esa falsa doctrina de que la iglesia va a ser raptada. Entonces yo he ido a muchos estudios cuando yo era muchacho y siempre obviaba a Mateo 24, los versículos 29 en adelante, 29 y 34, que habla que el arrebatamiento de la iglesia sería inmediatamente después de la tribulación. Paso palabra, hermano.
Gracias, hermano Omar, por el excelente aporte. Mira, aquí os pongo otra vez el enlace del estudio, el último que he escrito, se titula Respuesta a un evangélico. Y bueno, y he de deciros, porque no quise decir el nombre de la persona que me envió este correo, el correo al cual he contestado, realmente no es un evangélico, no es un tipo, no es un varón, es una chica. Es una chica argentina que vive aquí en España, que es una fanática evangélica y una auténtica analfabeta bíblica, una embustera patológica que se hace pasar por santurrona, se hace pasar por santa, por cristiana, y lo que está haciendo es rechazando la verdadera, hermano, la enseñanza de Jesús. Sí, hermano.
A mí no me sorprende que sea una bruja, porque esas brujas que están metidas dentro de la iglesia pentecostal son las más santurronas, se hacen las más santurronas de la cuenta. Y entonces se creen profetizas, se creen evidentes que Dios les habla. Si usted se fija en la iglesia pentecostal, donde más abundan profetizas es en la iglesia pentecostal. Usted las ve que están por montones. Hay sí, más mujeres en la iglesia pentecostal predicando, hablando lengua, profetizando que hombre. Y Pablo advierte eso mucho en la epístola de los Corintios. En primera y en segunda de Corintios habla mucho acerca de las mujeres dentro de la iglesia. Que inclusive dice que las mujeres deben callar dentro de la congregación. Y en las iglesias pentecostales donde abundan más es las mujeres gobernando sobre los hombres dentro de la iglesia. Paso palabra.
Efectivamente, hermano, y además la doctrina está diabólica de un rapto antes de la tribulación, como enseña esta chica, ¿no?, que me envió el correo, pues precisamente les encanta. La mayoría de las evangélicas en general son más las evangélicas las que más les gusta creer y enseñar esta patraña, esta doctrina, que es una doctrina absolutamente diabólica. Yo os recomiendo que a todos escuchéis el audio. El audio está publicado también, que es el que ha escuchado Omar del estudio este y que pulveriza completamente esa doctrina de demonios. Es la mayor doctrina de demonios infiltrada en las iglesias evangélicas, la doctrina del pretribulacionismo, eso sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Es una doctrina que va a llevar a la condenación a miles de personas. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Porque Hebreos 9:28 dice que Cristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y estos hijos del diablo, por ejemplo, hay uno que conocéis, al cual conocéis todos, lo habréis visto en internet, el famoso David Damon. Lo habréis escuchado alguna vez, lo habréis visto. Este predicador, este pastor o lo que sea. Pues este sinvergüenza, este hijo del diablo, en uno de sus vídeos dice bien clarito que él no espera la venida del Señor. Que no tenemos que esperar la segunda venida de Cristo. Este hijo de Satanás, que es un auténtico analfabeto bíblico. Y se hace pasar por maestro de la palabra, ¿sabéis? El del gorrito judío, el que se pone, que dice que es judío, este perro. Bueno, pues este enseña esa doctrina de Satanás desde hace años, igual que el G.G. Ávila, y dice que nosotros los cristianos no tenemos que esperar la venida gloriosa de Cristo. Lo que tenemos que esperar es un rapto antes de la tribulación. Cuando precisamente lo que dice la palabra es que Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan, a los que esperan su venida gloriosa, que va a ocurrir solamente después de la tribulación de aquellos días. Como dijo Jesús en Mateo 24, 29 al 31. Por lo tanto, cuando el David Damon dice, enseña en sus vídeos, porque eso lo enseña en uno de sus vídeos, que no, él dice descaradamente con todo desparpajo que él no espera esa forma de hablar que tiene, que él no espera la venida, la segunda venida de Cristo, que él lo que espera es el rapto, es el rapto antes de la tribulación. Pues este lo que le espera es el lago de fuego, así de simple. Lo que le espera es la condenación. Porque el Señor va a venir a salvar solamente a aquellos que le esperan. Y Cristo va a venir solamente una vez, por segunda vez. Va a venir en gloria una sola vez. No va a venir dos veces. No va a ser una segunda venida en dos etapas, como dicen estos engañadores. Va a venir una segunda vez. Y va a ser después, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como enseñó Jesús. Y ya sabéis lo que dijo Jesús. Enviará a sus ángeles y con gran sonido de trompeta reunirá a sus escogidos. ¿Quiénes son esos escogidos de Dios? Son los miembros de la iglesia. Hay montones de pasajes en el Nuevo Testamento donde se dice bien clarito que los escogidos de Dios, los elegidos de Dios, son los verdaderos cristianos que forman parte de la iglesia. Así de simple. Entonces estos engañadores, santurronas, santurrones, evangélicos, evangélicas, como la que me ha escrito el correo hace unos días, y afortunadamente, y menos mal, o sea, me gusta que me haya escrito ese correo, porque gracias a esa sarta de tonterías y de mentiras que me dijo esta evangélica fanática hace unos días, pues he podido escribir, he podido también convertir en audio, hacer en audio este estudio bíblico, que lo considero pues el más importante de todos los que he hecho en años. Pues es este estudio que se titula Respuesta a un evangélico, que en realidad no es un evangélico, es una evangélica, como os digo. No voy a decir, el nombre, pero es una evangélica que vive aquí en España, en Madrid. Entonces ella es y los de su iglesia, vamos, en esa iglesia, y lo que le han enseñado esa doctrina de demonios, como son Antonio Bolainez y Miguel Rosell. Miguel Rosell es un pastorcillo evangélico pretribulacionista de aquí de Madrid, de España, que es amigo de esta chica. Y también Antonio Bolainez, no sé si habéis oído hablar de Antonio Bolainez, también tiene su ministerio en Estados Unidos, tiene sus vídeos. Pues Antonio Bolainez y su amigo de secta, que es Miguel Rosell, pues igual llevan montones de años predicando esa doctrina de Satanás, de un rapto pretribulacional. Entonces, estos individuos, tanto ya les he retado, ya les he desafiado yo a debates doctrinales, al Bolainez, a Miguel Rosell, pues jamás, jamás, jamás han aceptado un debate. Y luego ya para remate, la descerebrada que me escribió este correo, esta hija del diablo, esta embustera, me dice que los debates doctrinales son cosas de Satanás, que eso es del diablo, que es diabólico. Fijaos hasta qué punto de idiotez mental pueden llegar estas personas, estos individuos, a llegar a decir que debatir, contender, que eso es del diablo. Cuando lo que dice precisamente la escritura nos exhorta, como exhortó, nos exhorta ahí el apóstol Judas Tadeo, bien clarito, exhortándonos a que contendamos ardientemente por la fe dada una vez a los santos. ¿Qué significa contender? Pues si vais a un diccionario de la Real Academia, la palabra contender es debatir. es debatir, como el apóstol Pablo hacía. Pablo debatía, él entraba a las sinagogas de los judíos y debatía, contendía con los judíos en base a las sagradas escrituras para demostrarles a los judíos que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo. Pablo debatía y discutía. Y ahora viene esta descerebrada, esta embustera evangélica, preterulacionista, y me dice en su correo, que mira, lo tengo aquí, y fijaos lo que dice, lo que me dijo en este correo que me envió. Os lo voy a leer porque brevemente, porque es para echarse las manos a la cabeza la sarta de mentiras e idioteces que me dice esta evangélica. Dice, en cualquier momento puede ocurrir el rapto, dice ella. Eso es mentira. La Biblia nunca enseña que el rapto, que la venida gloriosa de Cristo y el rapto ocurra en cualquier momento. Primero tienen que ocurrir ciertos eventos proféticos. Dice, eso seguro, porque ya lo dice la Biblia. Cuando veáis todas estas cosas, erguíos, porque vuestra redención está cerca. Yo creo en el rapto. Creo que el rapto puede ocurrir en cualquier momento. Eso es lo que enseñan millones y millones de evangélicos, que el rapto puede ocurrir en cualquier momento. Eso es una doctrina de Satanás. La Biblia nunca dice que el arrebatamiento de la iglesia pueda ocurrir en cualquier momento. Por cierto, la palabra rapto es extra virga. La palabra nunca dice rapto, dice arrebatamiento. O sea, el rapto es falso. La Biblia nunca habla del rapto. Cristo no va a raptar a nadie. Cristo va a venir a arrebatar, a tomar a su iglesia, a recoger a su iglesia. Pero Cristo no es un ladrón que viene a raptar a la gente. O sea, eso del rapto es algo que se han inventado estos embusteros. Y dice, sigue diciendo ella, pero antes, como dice Pablo, la iglesia será arrebatada. O sea, que el arrebatamiento puede ser en cualquierísimo momento, me dice esta engañadora. Luego dice más adelante, no hace falta debatir. Debatir es antibíblico y diabólico, porque en la Biblia no sale la palabra debatir. Fijaos, esto luego se lo explico, ya lo demuestro que eso es mentira. Dice, sin embargo, dice, en ninguna parte de la Biblia se dice que Pablo debatió. ¿En qué versículo de la Biblia se dice que Pablo debatía? ¿Desde cuándo en una sinagoga se debate? Si la sinagoga es para enseñar, no para debatir. A usted le encanta ser un antibíblico. Fíjate, me dice a mí que soy el antibíblico, cuando la antibíblica y la embustera engañadora es ella. Y luego la respondo, ¿no? Lo que digo aquí más adelante en el estudio. Como el apóstol Pablo, pues claramente él debatía. Entraba a las sinagogas y discutía. Porque debatir, si nos vamos al RAE, a la RAE, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, fijaos lo que dice la RAE, debatir, del latín debatuere, significa altercar, contender, discutir, disputar sobre algo, combatir, guerrear. Como podéis ver, debatir es contender, discutir. Y yo pregunto, ¿discutían o contendían por la fe los primeros cristianos? Pues claro que sí, fijaos lo que dice en Judas capítulo 1 verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos, fijaos, es una exhortación apostólica a los cristianos, que contendáis ardientemente por la fe, es decir, que debatamos ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Observadlo. El apóstol Judas Tadeo los exhortaba a los cristianos para que contendieran ardientemente por la fe. O dicho en otras palabras, para que debatieran ardientemente por la fe, por la verdadera doctrina. Sin embargo, pues esta engañadora embustera, evangélica preterulacional, me dijo en ese mensaje, en ese correo que me envió, absolutamente todo lo contrario. Según ella, los cristianos no debemos debatir sobre doctrina con nadie. Y yo la pregunto a esta embustera, si me está escuchando aquí en esta charla, lo siguiente. Si debatir o contender fuera antibíblico y diabólico, como dice esta engañadora, pues entonces resulta que el apóstol Judas Tadeo nos estaría exhortando a hacer algo diabólico y antibíblico. ¿Os dais cuenta? En fin, lo que creen los evangélicos en su inmensa mayoría, pues es una doctrina de demonios. Así de claro. Es la mayor doctrina de demonios, más peligrosa que pueda existir, infiltrada en las sectas evangélicas. Es la doctrina del pretribulacionismo. Y luego hay muchos ignorantes, muchos necios que dicen que eso no importa absolutamente para nada, que da igual si tú crees que el Señor va a venir antes o después de la tribulación. Yo ese argumento lo he escuchado muchas veces y es un argumento absolutamente falso, diabólico y estúpido. Por supuesto que tiene importancia esperar, saber cuándo va a venir el Señor. Señor, sabemos que va a venir después de la tribulación para salvar a los que le esperan. Y como ellos no esperan la venida gloriosa del Señor, pues sencillamente no serán salvos. O sea, fijaos qué importancia tan grande tiene esta doctrina. El esperar o no esperar la venida del Señor. Yo solo escuchaba a muchos santurrones evangélicos, pastorcillos, esa doctrina, ese argumento, que no tiene importancia si creer si el arrebatamiento va a ser antes o después, que eso no importa. Lo importante es saber que Cristo va a venir, pero si es que ellos no esperan la venida de Cristo, la venida gloriosa de Cristo, como dice este analfabeto bíblico, este engendro del diablo llamado David Damon. Él no espera la venida del Señor. Los evangélicos pretribulacionales no esperan la venida gloriosa de Cristo. Lo que esperan es un rapto falso que va a ocurrir, según ellos, antes de una falsa tribulación de 7 años. O antes de una tribulación de 3 años y medio, como ahora enseñan otros muchos. Por ejemplo, ahí el pollo este, con el que también le escribí un estudio hace unas semanas, igual, él enseña que va a ser antes de la gran tribulación de 3 años y medio. Porque la Biblia sí que habla de una tribulación de 3 años y medio, no de 7 años, pero sí de 3 años y medio ahí en el Apocalipsis. Y ahora resulta que muchos están enseñando que antes de que venga ese gobierno de la bestia, que va a durar 3 años y medio, pues la iglesia va a ser arrebatada. Y fijaos como ni entre ellos mismos ya se ponen de acuerdo.
Me da la palabra después.
Sí, hermano, ni entre ellos mismos se ponen de acuerdo. O sea, ni entre ellos mismos ya existen, ya no enseñan lo mismo entre los propios pretribulacionistas.
Mire, hermano, si usted se fía, una de las cosas que enseñan los pretribulacionistas, que es bien peligroso, y eso es una mezcla de satanismo, porque los satanistas enseñan eso, que ellos dicen que cuando Cristo venga, recoge la iglesia y da una media muerte y se va, y deja la tierra en manos de Satanás y la bestia, o el anticristo, como ellos le llaman, el falso profeta, y después de 7 años regresa de nuevo. Los satanistas enseñan que ellos tienen que demonizar la humanidad completa. Una vez que la humanidad esté completa, sabiamente satanizada, poseída por demonios, eso, cuando Cristo venga, Cristo no va a tener más que otra que revirarte por donde vino. Y eso mismo enseña la falsa doctrina del pretribulacionismo. Un rapto secreto que Jesucristo se va a llevar a la iglesia, se va a ir con los rabos entre las patas de nuevo para el cielo. Y la iglesia está tan ciega que no se da de cuenta que es una doctrina diabólica y engañadora. Y como usted dice, el David Damon, Gigi Ávila y compañía no creen en la venida gloriosa de Jesucristo, sino creen en esa mentira diabólica del falso rapto de la iglesia. Paso palabra.
Efectivamente, hermano, ahí has dado en el clavo, has dicho una cosa muy importante, efectivamente. Ellos dicen que Cristo pues volverá a regresar al cielo por donde vino. Efectivamente, ellos dicen que dará media vuelta, enseñan que dará media vuelta en el aire y se irá al cielo. Como tú has dicho, como si fuera con el rabo entre las piernas, ¿no? Y esa no será, lo que dice la Biblia es que va a descender del cielo. Primera Tesalonicenses 4, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Dónde dijo el apóstol Pablo que Jesús dará media vuelta en el aire? Y se irá al cielo y volverá al cielo en ninguna parte. Él va a descender del cielo a la tierra. Porque al único lugar donde va a descender es a la tierra, evidentemente. Y la iglesia saldrá a recibirle y desde el aire le acompañará en su descenso a la tierra. Ese es el verdadero arrebatamiento y no lo que estos engendros del diablo enseñan, predican. En especial, lo predicado, porque es yo lo considero el mayor hijo del diablo, embustero, farsante, falso evangelista de toda la historia, que es un individuo que vive todavía en Puerto Rico, que se llama Gigi Ávila y que todos habréis oído hablar de él. Él ha sido durante casi 60 años el apóstol del pretribulacionismo, de esa doctrina de demonios, puesto en el poder por la reina de las brujas, por la reina de las hechiceras. Es un emisario de Satanás disfrazado como ministro de Cristo y durante más de 60 años ha engañado y ha extraviado a millones y millones de personas en toda América. Recibirá su castigo, lo que se merece. Y bueno, yo estoy absolutamente convencido, pues, que esa doctrina va a desaparecer pronto el sistema pentecostal, las iglesias pentecostales van a desaparecer, van a quedar destruidas cuando ocurran, cuando vean que el rapto, ese falso pretribulacional, no ocurre, el pentecostalismo se va a hundir, va a desaparecer. Y todos estos falsos evangelistas pentecostales van a recibir su merecido, su castigo. El pentecostalismo va a desaparecer en cuanto se sepa, vean que no ocurre tal rapto, que eso es mentira, que los santos de Dios son perseguidos y asesinados por el gobierno de la bestia, estos farsantes van a recibir su merecido. Recordarlo, y esto ya lo hemos visto en el estudio de los últimos que di, como lo que enseña el Apocalipsis bien clarito, el reino de Dios va a llegar a la tierra cuando justamente también llegue el reino de Satanás y de la bestia a la tierra. Apocalipsis 12:10. El reino de Dios vendrá con poder, vendrá también la autoridad de su ungido, de su escogido, para gobernar a ciertas naciones de la tierra antes de que venga el reino de Cristo a nivel mundial, a nivel planetario. Primero va a venir a ciertas naciones de la tierra al mismo tiempo que venga el descenso de Satanás y de sus ángeles a la tierra. Esta enseñanza es claramente enseñada en el Apocalipsis. Y es una doctrina que no se enseña, yo la he descubierto hace poco, como todos sabéis, es una doctrina que no se enseña absolutamente en ninguna iglesia, en ninguna, ningún predicador, ningún erudito, ningún comentarista bíblico jamás os hablará de esta doctrina. No se enseña en ninguna iglesia. Y sin embargo es una doctrina que está enseñada bien clarita en el Apocalipsis, ahí en el capítulo 12 del Apocalipsis. Y es entonces cuando estos farsantes hijos del diablo que han enseñado esa doctrina a demonios recibirán su merecido. Ahí en esas naciones de América que han engañado a millones de personas, desaparecerá absolutamente el pentecostalismo y van a ser juzgados y van a recibir su merecido. Eso tenerlo por seguro.
Hermano,
Sí, adelante, hermano.
que no es tan solo eso, si usted se fía que esa falsa doctrina donde está conglomerada es especialmente en América, en Estados Unidos, Canadá, México, América Latina, pero donde salió esa doctrina que se esparció por todo América, Latinoamérica y el mundo entero fue en Puerto Rico. Que, por cierto, usted sabe que que el escudo de Puerto Rico tiene el cordero y encima del cordero está el libro de los siete sellos del Apocalipsis. Entonces, la gente ignora que Puerto Rico fue el primer gobierno establecido en América para el 1510. 511 se le trajo el escudo del cordero sobre el libro de los siete sellos. Muchos dicen que es algo católico y eso, pero tiene como que un significado profético, como que se iba a levantar un reino cristiano en el Nuevo Mundo. Pero entonces estos hechiceros se metieron también dentro de América y lo corrompieron totalmente. Y la gente ignora que mucha gente dice, no, que si estos hechiceros, esa gente lo que hablan cosas y bla, bla, bla. Yo no estoy hablando de hechiceros de barrio, no estoy hablando de brujas de barrio que leen las manos y dicen que tú vas a padecer de una enfermedad o que si el amor tuyo te va a llegar hasta el año o hacen unos amuletitos que supuestamente que para la buena suerte, no estoy hablando de hechiceros que controlan el mundo, que ellos son las cabezas de las élites mundiales de los Illuminati, que ellos son los intermediarios entre Satanás, el que se hace llamar pasar por el falso nombre de Lucifer. Ellos son los intermediarios entre esas élites y entre Satanás. Y ellos ordenan a la élite ejecutar los planes Illuminati. Entre ellos está el matrimonio gay y la homosexualización de la humanidad. Que no son hechiceros que tú vas a una plaza o a un pueblito para que te lea la mano, te lea el futuro. No, esa gente tienen poderes, pero los poderes de ellos están al servicio del mal. Y son poderes que la gente, si los ven, se quedan estupefactos. Son gente que por la que no duermen, que por las noches se acuestan a dormir y se salen del cuerpo y se ponen a hacer fechoría. Y eso es brujería de alto nivel. Y con esa gente nosotros tenemos que, esos son la gente que nosotros estamos peleando, que son demonios metidos dentro de cuerpos de humanos. Porque la palabra lo dice que nuestra lucha no es contra carne ni con sangre, sino contra principados y potestades. Y esas potestades nosotros tenemos que luchar y es por medio de oración. Y aquí yo escribí, yo levanté dos temas en el foro y los cogieron mucha gente de chiste. Y ellos, y lo que se estamos hablando, Tito y yo, no es chiste. Y ya Dios está mostrando y está sacando a la luz toda esta basura de Satanás dentro de las élites mundiales. Paso palabra.
Gracias, hermano Omar. Y sabemos que esto lo tienen, pues esto tiene los días contados, así de claro. O sea, el sistema es lo que he puesto yo aquí en el, lo acabo de escribir aquí en el foro. O sea, la hechicería satánica, este tipo de hechicería satánica mencionada por Omar, es de lo más astuta y perversa, pues son los que están controlando el sistema iglesiero apóstata, el sistema económico mundial y el sistema político. Este tipo de hechiceros y hechiceras, pues son tanto hechiceros como hechiceras. Y no son pues el tipo de hechicería que nos podemos imaginar de este estúpido de lectura de cartas, y no. Son auténticos emisarios de Satanás y emisarias de Satanás que se hacen pasar por cristianos y por cristianas, especialmente pentecostales. Están infiltrados y dentro de las propias iglesias, católicos, pentecostales, evangélicos, se hacen pasar por cristianos. Para esta forma, pues camuflarse, se hacen pasar como el mismo Satanás que se hace pasar por ángel de luz. Satanás no dice que es Satanás. Satanás se hace pasar por Dios, se hace pasar por ángel de luz. Y cuando descienda del cielo con sus ángeles, se harán pasar por salvadores del mundo, por los hermanos estelares que vienen, que han descendido a la tierra para salvar al mundo, ¿no? Así es como descenderá Satanás. Pues igual ocurre con estos hechiceros y estas hechiceras, que son los que controlan realmente el sistema satánico. Y pues han puesto en el poder, evidentemente, a personajes y evangelistas falsos, sin ninguna duda. Pusieron en el poder hace decenas de años, por ejemplo, a Gigi Ávila. Ahí en Puerto Rico, como bien ha dicho el hermano Omar, el pentecostalismo, el pretribulacionismo en América se extendió especialmente al mundo latino, latinoamericano, desde Puerto Rico, desde la isla de Puerto Rico, por medio de este tipo llamado Gigi Ávila, que ahora es un anciano demente, no lo sepa, está mal, muy mal. Entonces es un anciano que todavía sigue creyendo y enseñando esa doctrina de demonios. Que ese es el mensaje central que durante casi 60 años ha estado predicando Gigi Ávila. Gigi Ávila jamás ha predicado el verdadero evangelio. Al contrario, él ha predicado y sigue predicando un falso evangelio. Pero su mensaje central, si escucháis las prédicas de este engendro del diablo, siempre ha sido, siempre, el rapto pretribulacional. Que la iglesia será sacada de la tierra, será llevada al cielo antes de la tribulación. Ese es el mensaje central de este individuo, el cual pues ha engañado a millones y millones de personas. Muchos limitan, la han imitado y siguen enseñando las mismas mentiras que ha predicado Gigi Ávila. Pero esto tiene los días contados, esto dentro de poco desaparecerá y va a ser destruido allí.
Y voy a decir algo, y voy a decir algo, y lo voy a decir porque me atrevo a decirlo. Y Gigi Ávila es uno de los mayores hechiceros dentro del pentecostalismo. Después de la gran bruja, está Gigi Ávila. Y es el más que ha engañado gente en todo el mundo, tanto en América Latina como en el mundo, porque Gigi Ávila ha ido a cuanto país lo invitan, va allí a predicar esa falsa doctrina. Y esos falsos milagros y esas falsas posesiones son todas hechicería y brujería que hacen ellos en nombre de su falso Dios llamado Lucifer. Paso palabra.
Así es, hermano, así es. Yo, por ejemplo, hace muchos años, cuando yo era evangélico, en el año 87 aproximadamente, fui a una de esas campañas aquí en Madrid, en España, dada por Gigi Ávila, con todo bombo y platillo. Se anunció la venida de este gran evangelista, yo todavía no le conocía, y vino aquí a Madrid y hizo su espectáculo, el típico espectáculo de Gigi Ávila, donde absolutamente nadie se curó, nadie se sanó, predicó su falso evangelio, hizo gala de sus falsas lenguas, esas lenguas satánicas, que no tiene que ver nada con el don de lenguas, y predicó su mensaje central, centrado en ese rapto falso, diabólico, en ese rapto pretribulacional. A eso es a lo que vino aquí a España este falso evangelista llamado Gigi Ávila. Y es el mensaje que siempre ha estado predicando, y que es un mensaje y unas doctrinas absolutamente diabólicas, porque él está controlado por Satanás, él está al servicio de Satanás, del padre de la mentira, y obviamente pues tenía que engañar al mundo diciendo que es un siervo de Dios, y ha engañado a millones y millones de personas, porque esa es la labor de Satanás, engañar al mundo. ¿Y cómo engaña a Satanás al mundo? Como dice Apocalipsis 12:9, que Satanás engaña al mundo entero, pues lo engaña a través especialmente de la religión, de las religiones falsas. ¿Cómo engaña a Satanás a los falsos cristianos? A través de los falsos evangelistas, de los falsos pastores, de los sacerdotes. Así es como el diablo engaña a través del sistema iglesiero apóstata. Y Gigi Ávila pues es un factor importante, es un instrumento muy importante en las manos de Satanás para engañar al mundo, especialmente con esa doctrina. Pero repito, eso, el pentecostalismo muy pronto va a desaparecer en cuanto los pentecostales se den cuenta de que no ha existido, que no hay ningún rapto pretribulacional. Seguramente van a ser los propios pentecostales los que van a buscar a estos emisarios de Satanás para liquidarlos, para saldar cuentas con ellos por haberles engañado. Es lo que va a ocurrir cuando estalle la Tercera Guerra Mundial, cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra y los cristianos sean perseguidos. Van a ser los propios pentecostales los que van a buscar a Gigi Ávila y a muchos más como él, como David Damon, como Antonio Bolaínez, etcétera, 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 etcétera. Les van a buscar para saldar cuentas con ellos por haberles mentido y haberles engañado. Pero bueno, van a recibir su redención, su merecido, porque serán juzgados y recibirán su castigo, sin ninguna duda. Dios es justo, Dios es santo y justo, y él va a pagar a cada uno según sus obras. Y a estos que se hicieron pasar por cristianos y engañaron a millones de personas, pues los va a pagar también, los va a recompensar y les va a decir lo que viene en Mateo 7: apartaos de mí, maldito, no os conozco, hacedores de maldad. Pero recordad, y esto es importante, el reino de Dios va a venir a la tierra cuando Satanás y sus ángeles también desciendan a la tierra. Sí, adelante, hermano. Sí, hermano.
Sí, gracias. Pues realmente lo que comenta el hermano Mar y lo que comenta usted, pues es cierto. O sea, realmente hay demonios, ¿no? Brujas, hechiceros detrás de todo esto. Pero mi pregunta, hermano, es, ¿los seres humanos normales, digamos, que no están adentro de eso, pueden estar posesionados sin darse cuenta por algún o algunos demonios? Sí, perdón, es que lo que digo que es cierto, lo que dicen ustedes, yo estoy de acuerdo de que hay hechiceros que practican todo ese tipo de cosas y están detrás de las iglesias engañando al mundo, pero mi pregunta es que si hay seres humanos que puedan ser posesionados o por alguno o algunos demonios sin darse cuenta.
Que los demonios entran en las personas, sí. Donde no pueden entrar es en los verdaderos cristianos, evidentemente. Pero que demonios puedan entrar en falsos cristianos, personas que son que dicen ser cristianos, dicen que son pentecostales, que en ellos puedan entrar demonios, espíritus inmundos, de hecho, claro que pueden entrar, y de hecho entran. Ahí están los demonios que tiene Gigi Ávila, los demonios que tiene, por ejemplo, también la reina de las hechiceras, que vive en Puerto Rico. Igual, tiene demonios, Satanás mora en ello a través de los demonios, claro que sí. Porque han vendido, por así decirlo, su alma al diablo, a Satanás. Ellos sirven al diablo, sirven a Satanás, y para engañar a la gente, pues obviamente se tienen que hacer pasar por cristianos, claro que sí. Pero nosotros los cristianos conocemos, como dice la Biblia, no ignoramos las artimañas del enemigo. Conocemos bien a Satanás y sabemos cómo actúa Satanás. Sabemos que él se hace pasar por ángel de luz, que se camufla, y sus ministros y sus ministras también se hacen pasar por ministros de justicia. Es decir, se hacen pasar por cristianos y por cristianas. Es lo que ocurre con la reina de las brujas en Puerto Rico. También se hace pasar por cristiana, se hace pasar por santa, se hace pasar por hija de Dios, y lo que es la miseria de Satanás, y tiene un poder inmenso que Satanás se lo ha dado, un poder inmenso no solo en América sino en el mundo entero. Sí, adelante, hermano Eder, y luego el hermano Omar, creo que también quería decir algo.
Sí, hermano, perdón, disculpe. En la Biblia se habla del don de discerción, y pues sabemos que los demonios tienen un cuerpo físico, espiritual, pero a final de cuentas físico. Nosotros con el ojo humano, pues no podemos verlos y no se manifiestan, pero creo en la Biblia se habla de don de discerción. Nosotros, ¿cómo podemos darnos cuenta cuando una persona está endemoniada sin que ellos, aunque ellos no lo sepan o si lo saben?
Sí, la Biblia habla claramente del don de discernimiento de espíritus, lo menciona ahí el apóstol Pablo. Yo me doy cuenta, yo lo sé perfectamente cuando uno pues está la verdad o está la mentira, y sencillamente por su doctrina. La doctrina que enseña, yo miro lo que enseña, su doctrina, la doctrina es fundamental. Y si enseña doctrinas de demonios, pues evidentemente no es de Dios, está al servicio de Satanás. O sea, es lo que pasa con los pentecostales. ¿Por qué los pentecostales no son de Dios? Porque predican y enseñan doctrinas de demonios. Alguien que enseña doctrinas de demonios no puede tener el Espíritu de Dios. O sea, está al servicio del diablo, del padre de la mentira. Por muy cristiano que diga ser y por mucho que diga que ha aceptado a Jesús, si enseña doctrinas de demonios, está al servicio de Satanás y punto. Así como lo veo yo. Que cada uno pues se lo vea como quiera. Creo que el hermano Omar había pedido palabra.
Sí, hermano, yo voy a hablar algo, porque pasa que la gente no entiende el asunto. La reina de las hechiceras, la reina de las brujas, de las hechiceras, es una persona, es un demonio que vive dentro del cuerpo de una persona. La gente no entiende, la gente cree que Satanás tiene un cierto poder limitado. Satanás tiene un poder limitado, pero un poder limitado grande, que jamás lo vas a escuchar hablar dentro de una iglesia. Estos satanistas, si vamos al libro de Génesis, cuando Eva va a comer del árbol del bien y el mal, ¿qué le dijo Dios a Adán y a Eva? Que si comiesen de ese árbol, ciertamente morirá. Sucede que cuando la serpiente tienta a Eva, él le dice, ciertamente si comes de este árbol no morirás. Lo que quiso decir es que Satanás le estaba mostrando a Adán y a Eva una falsa vida eterna, que era una falsa vida eterna por medio de la brujería. Y el plan de estos demonios es que ellos cogen y reciclan un cuerpo cada cierto tiempo. Y ya este tema se está hablando desde hace par de meses dentro de la internet. Que estas élites satánicas cambian el cuerpo. Una vez que el cuerpo se pone viejo, cogen un cuerpo más joven y traspasan su alma o espíritu a ese cuerpo más joven. Entonces el alma de la persona joven pasa al cuerpo viejo, y así ellos van reciclando cuerpo, y entonces han ido estando siglos, milenios, moviéndose de cuerpo y llevando la agenda de Satanás hasta los días de hoy. Y el plan de Satanás es destruir la iglesia cristiana, lo cual nunca va a pasar, porque Jesucristo va a venir a salvar la iglesia. Entonces los pentecostales enseñan todo lo contrario. Ellos dicen que Cristo no ha venido porque no se han salvado lo suficiente para irse en el rapto, y lo que ellos quieren es traer más gente al engaño, a la apostasía, para que la gente se pierda. Pero la realidad, Cristo dice que Él va a venir a causa de los escogidos, para que los escogidos no se pierdan. Y estamos viendo que esta gente han sido astutos y han estado durante siglos escondidos detrás de la sombra. Pero como dice la palabra, que todo ha de salir a la luz, y ya esta gente está a punto de salir a la luz, pero van a salir a la luz para ser destruidos. Porque yo estoy seguro que la persona que detiene al hombre de pecado es la reina de las brujas, porque para aquel tiempo la que gobernaba el imperio romano era ella, por medio de las mujeres de los emperadores. Paso palabra. Y del culto satánico de los falsos dioses romanos. Paso palabra.
Gracias, hermano. Gracias, hermano Omar. A ver. Vale.
Bueno, yo quería hacer un comentario breve sobre algunos que si bien a nosotros pues difícilmente nos van a embaucar con el conocimiento bíblico que tenemos, quizás a personas que están dudosas si unirse a las charlas o no, y es algunas personas pues que van de especialistas de estos antimesías, supuestos expertos en la Biblia. Uno de ellos, por ejemplo, que tiene bastante influencia aquí en la red, un tal Luis A. Gámez, Este señor hizo un audio, es un periodista, hizo, es uno, un supuesto mentor de escépticos, y en uno de estos audios, donde una periodista estaba con él, donde decían que iban a hablar de Jesús desde un supuesto punto de vista histórico, y Almudena Cacho, que era la periodista que en ese momento estaba con él, dice: ¿y qué era Jesús? Le dice este señor: no lo sé, supuestamente creo que un profeta. Luego salta otra idiotez. Dice que Jesús no es hijo de Dios hasta que lo decretó Constantino en el año 325. Cualquier persona que lea las cartas de Pablo, hechas sin duda alguna antes del año 50 de nuestra era, como todos los expertos coinciden, ya dice, como también sabemos nosotros, que Jesús es el hijo de Dios, y habla de su preexistencia divina, etcétera, etcétera, ¿no? En cuanto que esto todo, toda la historia aparte extrabíblica, Cornelio Tácito en sus anales, Josefo en Antigüedades 20, Antigüedades 18, incluso en el Talmud, donde dicen los mismos adversarios de Cristo que echaba demonios y que hacía prodigios, según, ellos lo ponen en, como actos de brujería, evidentemente, porque eran adversarios acérrimos de él. Todo coincide absolutamente con los evangelios y textos neotestamentarios. Y otro que también tiene bastante auge es un tal Mauricio Chuar, que dice que hay que leer la Biblia. Bueno, este señor, en una de sus audios, donde es de supuesto desmontador de cristianos, dice: yo estoy ejerciendo de periodista sin título. Posteriormente borra eso y lo pone sin eso en la siguiente reproducción de ese comentario. Y así supuestamente es el tipo de especialistas críticos bíblicos que abundan bastante por el foro. Paso palabra.
Gracias hermano Manuel. Efectivamente, son escépticos que lo que quieren es destruir la Biblia, quieren destruir la fe cristiana, ¿eh? Son anticristos evidentemente, porque niegan que Jesús es el Mesías, y a este tipo de gente pues es necesario tapar la boca, como dice la escritura, la palabra, o sea, como enseñar esa estupidez, como muy bien has dicho, de que Jesús fue declarado hijo de Dios a partir de Constantino. ¿Qué babosada es esa? ¿Qué tontería es esa? Si ya claramente las epístolas de Pablo en el Nuevo Testamento se enseña claramente que Jesús es el Hijo de Dios. Y eso fue muchos siglos antes de Constantino. Constantino vivió en el siglo IV y el Nuevo Testamento se escribió en el siglo I. ¿Cómo no, cómo iba Constantino a declarar que Jesús es el Hijo de Dios? Viniera eso con Constantino si ya los apóstoles en el Nuevo Testamento se enseña que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, esta gente pues son un auténtico mentirosos, además de descerebrados. O sea, se creen eruditos, se creen inteligentes y realmente son unos soberanos necios. Son unos estúpidos.
Hermano Tito.
Sí, hermano.
Pues quisiera yo decir algo acerca de lo que me dijo ahorita. Yo, la verdad, he aprendido mucho en estas charlas, y eso de que tenemos que poner atención a la doctrina, pues es algo importante, es algo que debemos de tomar en cuenta. Como dice usted, al ver a una persona, sea pastor, sea evangelista, sea lo que sea, si enseña mentiras, pues entonces el tal pues es un mentiroso, es un hijo del diablo. Porque pues las religiones del mundo, el sistema eclesiástico apóstata, se basa en como el diablo trabaja, enseñan un poquito de verdad, unas cosas de la Biblia, y luego ya le dan otro sentido a los pasajes para enseñar sus mentiras. Y la iglesia pentecostal, como muchas otras, siempre manejan que el debatir es malo, que el debatir es malo, y que eso no es bíblico, y acusan falsa, al decir que no es bíblico, están llamando mentirosa a la Biblia. Entonces, los mentirosos son ellos, porque, como usted lo acaba de demostrar, yo la verdad quedé impresionado en la forma que demostró que el debate es bíblico, y que no solo es bíblico, sino que el apóstol Judas nos exhorta a que nosotros también lo hagamos. Y el pentecostalismo es una de las religiones con muchas, muchas falsas doctrinas que se sacan de la manga, como por ejemplo la fornicación, que es el sexo del matrimonio, que nada más una sola mujer, el rapto y tantas cosas. Y se crean una bola de santurrones que ponen cargas que ni siquiera ellos mismos pueden llevar, como dijo la escritura. Paso palabra.
Así es, gracias, gracias hermano Eder. Fíjate el argumento que dan ellos, como esta Iglesia era embustera santurrona que me escribió ese correo hace unos días. Pues ella dice que debatir es del diablo, que es antibíblico, porque la palabra debatir no aparece en la Biblia. Fijaos qué argumento me dio, qué estupidez. Cuando vais al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, debatir, contender, es lo que significa, discutir. ¿Y qué dice la Escritura? Se nos exhorta a que contendamos ardientemente por la fe. Se nos enseña a debatir. Y esta embustera además dice que Pablo no debatía con nadie, que nunca debatía. Eso es mentira. Ya lo he demostrado, porque Pablo varias veces lo dice en el libro de los Hechos, que entraba en las sinagogas para debatir, para contender con los judíos y demostrarles con las Escrituras que Jesús es el Mesías. Contendía, debatía, discutía con ellos. La costumbre que tenía Pablo. Y ahora viene esta iglesiera santurrona, analfabeta bíblica, y millones más como ella, y sueltan la mentira de que es mentir, que es mentira, que Pablo nunca debatía con nadie. ¿Cómo que no? Sí, lo dice bien claro la Escritura. Y vamos a ver, se nos exhorta a contender, repito, ardientemente por la fe. Y eso es lo que yo personalmente llevo haciendo durante años. Contender ardientemente por la fe, porque es una exhortación apostólica. Lo dijo Judas Tadeo. Ahí en ese pasaje que leí anteriormente. Adelante, hermano Juan.
Respecto al asunto de debatir, ¿a qué se reunirían los discípulos en el Concilio de Jerusalén?
A debatir, efectivamente, a debatir, a discutir. Debatieron un tema, como era el tema de los judaizantes. Claro, muy bien. Hubo una discusión entre ellos, lo dice la Escritura. Hubo una discusión porque habían unos que iban diciendo, predicando, que era necesario guardar la ley de circuncidarse y guardar la ley de Moisés para ser salvos. Entonces hubo una discusión, un debate entre los apóstoles ahí en Jerusalén. Pues entonces que debatían, claro, debate, debatían. Y vienen estos santurrones, estos iglesieros evangélicos hipócritas y mentirosos, y dicen que no, por eso es que nunca debaten con nadie. Nunca jamás van a querer tener un debate, por ejemplo, con nosotros, los que conocemos bien las Sagradas Escrituras. Lo evitan. ¿Por qué lo evitan? Pues para que sus mentiras no queden al descubierto, para no quedar en ridículo ellos. Entonces evitan todo tipo de debate doctrinal, soltando la mentira, la estupidez de que la Biblia jamás aparece la palabra debatir. Como me dijo esta individua, esta evangélica analfabeta bíblica y mentirosa de aquí de Madrid, me dijo ahí en ese correo. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita más.
Yo tengo una duda, hermano, acerca de los pentecostales, de su doctrina.
Adelante, sí, hermano. ¿Qué duda tienes?
Sí, es, mire, lo que pasa que ellos hablan de la fornicación. Y para ellos, fornicación es sexo fuera del matrimonio o entre novios, en el noviazgo. Pero, pues en la Biblia, pues yo que sepa, no se, así no se define la fornicación. Entonces, porque en el diccionario de la REA, de la Real Academia de la Lengua Española, pues aparece así, como sexo fuera del matrimonio. Entonces, pero bíblicamente la fornicación, pues, es sexo prohibido por Dios. Y, pues, o sea, ¿qué opinión puede dar acerca de este tema, hermano?
Ajá. Gracias, hermano Eder. Bueno, vamos a ver, la fornicación se define claramente, se dice bien claro la Biblia lo que es. Irse con prostitutas. El mariconismo, irse con maricones, es fornicar, la Biblia lo dice bien claro. Cuando habla, por ejemplo, de los habitantes de los estos ángeles que pecaron, los cuales fornicaron igual que los que igual que ellos, es decir, que los habitantes de Sodoma y Gomorra, es decir, fornicar significa sencillamente eso, ¿no? Es relaciones sexuales condenadas por Dios en la Biblia, eso es la fornicación. Ya os digo, irse con prostitutas, acostarse con su madrastra, eso es la fornicación. La Biblia nunca dice que tengas que tener relaciones sexuales con tu novia, eso sea fornicación. Yo reto a cualquier iglesia o santurrón a que me dé un versículo de la Biblia donde Dios condene las relaciones sexuales entre novios, con tu pareja, con tu novia, con tu novia o con tu novio. ¿Dónde eso lo condena Dios en la Biblia? ¿En ninguna parte? Eso jamás en la Biblia estaba, en la santa ley de Dios jamás se condena a muerte, la pena de muerte, a aquel que se acostaba con una doncella en Israel. Al contrario, lo que tenía que hacer es casarse con ella. Le daba una dote al padre y se casaba con ella. Pero no eran condenados a muerte. Eran condenados a muerte el que se acostaba, yo qué sé, el que tenía sexo con un burro, con una cabra, con un animal, ¿sí? Se le condenaba a muerte. Pues la fornicación estaba condenada a muerte en la Biblia, la ley de Dios. Pero las relaciones entre novios, entre dos solteros, se acostaba con una doncella, pues no se le condenaba a muerte, se casaba con ella. Lo dice la santa ley de Dios. Y es la ley la que nos dice lo que es el pecado. El pecado es infracción de la ley. Yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque no sabría lo que es codiciar si la ley no dijera no codiciarás. Es la ley lo que nos dice lo que es el pecado y lo que no es el pecado. Pero estos iglesieros no. Estos iglesieros dicen que es el pastorcillo de la secta lo que nos dice lo que es pecado y lo que no es pecado.
Así es, hermano. ¿Me escucha, hermano?
Sí, sí, hermano Dere, sí.
Y es que esto me lo dijo un pastor pentecostal. Entonces, claro. Sí, era un pastor pentecostal el que le preguntaron que era la fornicación y me sorprendió su respuesta porque dijo que era esto el sexo entre novios, antes del matrimonio. Sexo antes del matrimonio.
Ese es un analfabeto bíblico, ese pastorcillo, como el resto de pastores evangélicos. Son auténticos analfabetos bíblicos.
Sí, hermano. Y bueno, tengo otra duda, o sea, al respecto. En el pasaje, cuando el Señor Jesús dijo que si te pegaban en una mejilla, pusieras la otra, ¿es así tal cual como los cristianos tenemos que hacerlo, poner la otra mejilla? ¿O a qué se refería ese pasaje?
Sí, eso más bien se refería a no vengarnos, a no utilizar la venganza. Si alguien nos insulta, pues no vengarnos, ¿no? Más que nada nos está hablando de eso, de la venganza. La venganza es de Dios, no de nosotros. Pero eso no tiene que ver nada con que no nos podamos defender. O sea, si alguien nos viene a agredir y nos quiere atacar, nos quiere matar, pues, o a nosotros, o a nuestra familia, algún miembro de nuestra familia, tenemos todo el derecho a la legítima defensa. Eso no tiene que ver nada con la defensa propia. La Biblia claramente vemos como, por ejemplo, Jesús dijo bien clarito a sus apóstoles, el que no tenga una espada, que se compre una. O sea, Jesús los envió de dos en dos a predicar el Evangelio del Reino. En esa época había muchos ladrones y asaltantes de caminos por ahí por Judea, por esas tierras, y les envió y llevaban espadas. Les envió a predicar y tenían armas, tenían espadas. ¿Para qué tenían esas espadas? ¿Para qué? ¿Para pelar patatas? No. Las tenían para defenderse. En caso de que se tuvieran que defender. Y para disuadir, para que nadie les atacara. Claro, si viene una persona con un pedazo de espada así, con una espada, pues nadie se va a meter con esa persona, lógicamente. Entonces, el Señor les ordenó que llevaran espadas. Como precaución, en caso de que se tuvieran que defender, pues utilizarían la espada. En caso de que se tuvieran que defender. El caso de Jesús, ¿por qué Jesús le dijo a Pedro, guarda tu espada en su lugar? Porque si matas a espada, vas a morir a espada. Pues dijo eso Jesús sencillamente porque se tenía que cumplir la profecía. Jesús tenía que ser capturado y tenía que ser muerto. Y si Pedro y los apóstoles hubieran utilizado sus espadas, pues hubieran sido muertos, porque era un grupo armado, mayoritario, y hubieran matado a todos los apóstoles, si los apóstoles hubieran sacado las espadas. Por eso es que Jesús sabiamente le dijo, guarda la espada, guárdala en su lugar. Fijaos que Jesús no le dijo, tira la espada, tira el arma, no, le dijo, guárdala en su lugar, no dijo que la tirara. Jesús jamás prohibió que portáramos armas, nunca. Se adopta en la iglesia y santurrona de que el llevar armas es del diablo, es falso. Eso es una doctrina de Satanás, eso de que el Señor, de que Dios condena el llevar armas. Sí, adelante, hermano Omar.
Hermano,
sí, hermano, adelante, hermano.
Que añada el hermano Ángel a la charla.
Ah, gracias. Gracias, hermano.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Pues agradezco la interpretación. Yo mañana veo a este pastor y le voy a decir que me dé un pasaje donde la Biblia condene a muerte a dos solteros que que se unen, ¿no? Que se, bueno, que tienen relaciones que los matara. Al contrario, dice usted que pues tenía que casarse y pues, ¿no? Darle un dote, ¿no? Entonces mañana lo voy a ver y le voy a plantear esta situación, a ver con qué me responde, porque pues realmente su respuesta pues es una idiotez. O sea, realmente no conoce la fornicación ni los pasajes a realmente bíblicamente a qué se refiere la fornicación.
Claro, tú dile a ese pastorcillo de que si la fornicación es pecado, ¿eh? Entonces, ¿por qué en Israel, cuando un israelita tenía relaciones sexuales con una doncella, cuando digo una doncella es con una chica que no estaba casada, claro, porque si el israelita se acostaba con una casada, pues era adulterio, y el adulterio estaba condenado a muerte, la pena de muerte en la santa ley de Dios, ¿eh? Pero si se acostaba con una doncella, no se le castigaba con la pena de muerte, se casaba con ella. Entonces le puedes decir, ¿eh?, el por qué Dios no condenaba la pena de muerte al israelita que se acostaba con su novia, o sea, con una doncella de Israel. ¿Por qué no se le condenaba a muerte? Esa es la pregunta que le puse a hacer a ese pastorcillo santurrón.
Sí, hermano.
Sí, adelante, hermano Omar.
La ley decía que si se acostaba con esa doncella, tenía que dar una dote de 50 piezas de plata, algo así, si no me equivoco, 100 piezas de plata, y tenía que casarse con ella para el resto de su vida y no podía divorciarse de ella.
Exactamente.
Entonces, si la doncella estaba comprometida y se entregaba al hombre voluntariamente, los dos estaban condenados a muerte porque se consideraba como una especie de adulterio, porque ya ella estaba comprometida con otro hombre. La tercera era si la muchacha fue tomada a la fuerza, se contaba con violación y tenía que morir el hombre que la tomó a la fuerza. Que la Biblia es clara en el asunto, inclusive la Biblia habla de la ley del concubinato. Los reyes de Israel tuvieron concubinato, la gente que tenían dinero tenían concubinato y tenían mueren concubinato, porque existía dos tipos, el matrimonio y existía el concubinato. La iglesia hoy en día condena el concubinato, pero la ley de la Biblia habla claramente que el concubinato era permitido dentro del pueblo de Israel y Dios lo permitía. Lo que sí, que la mujer que vivía en concubinato tenía menos derecho que la esposa. Paso palabra.
Gracias, hermano Omar. Efectivamente, así es. Bien, también estaba pidiendo palabra Carlos. Adelante, Carlos.
Con respecto al pasaje de Juan 3:6, lo que ha nacido de la carne, carne es; lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. Lo que está diciendo Jesús ahí, está haciendo una diferencia entre los que aceptan, entre los que creen en, los que creen en él, y los que no creen. O sea, los que no creen serían los que han nacido de la carne, y los que nacen del espíritu, pues son los que creen en él. Pues si vemos el contexto, vemos que está hablando con Nicodemo y le está diciendo que, dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os digo las celestiales? Y luego más adelante vemos cómo Jesús dice el famoso porque de tal manera amó Dios al mundo y todo eso. Y luego vemos que, o sea, está hablando que de creer en él, en el contexto, vamos. Y luego dice, hay un versículo que también dice que luego bautizaba. Bueno, el caso es que en el contexto vemos que está hablando de esto, de está hablando al Nicodemo este, que por lo visto no creía, y le dice, ¿dónde está? Lo que he dicho antes, dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si lo digo a las celestiales? Entonces, lo que dice el Juan 3:6 simplemente está diciendo lo que ha nacido la carne, carne es. Y lo que ha nacido el espíritu, espíritu es. O sea, los que creen en él, pues nacen del espíritu, nacen de nuevo del Espíritu Santo, claro. Eso es lo que quiere decir. Que no quiere decir que lo que tú... Espera un momento, que no quiere decir, Tito, que lo que tú dices sea incorrecto. Porque efectivamente tendremos un cuerpo glorioso semejante al de Jesús. Que no quiere decir que sea incorrecto lo que tú dices. Lo que pasa es que en este versículo en concreto Jesús no se refiere a eso. Se refiere a los que nacen de nuevo, nacen del Espíritu Santo. Los que creen en él nacen de nuevo del Espíritu. O sea, del Espíritu Santo. Pues por eso dice, lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es, y lo que ha nacido de la carne, los que no creen, son los que se quedan en la carne, lo que ha nacido de la carne, carne es. O sea, los que no creen se quedan en la carne. Pero como he dicho, lo que tú dices también es por supuesto que es correcto, porque vemos en Filipenses 3:21 creo que es, que dice que vamos a tener un cuerpo glorioso semejante al de Jesús. Lo que pasa es que eso concretamente aquí no se aplica, pero que vamos, que también es correcto. Para su palabra.
Gracias, Carlos, gracias. Hombre, no hables tanto con ese genio, parece que estás cabreado siempre. Vamos a ver, Jesús es la frase clave en ese versículo, en ese pasaje de la charla que tuvo, la entrevista que tuvo con Nicodemo, es la frase, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Es Espíritu. Y yo pregunto, ¿los evangélicos que dicen que han nacido de nuevo son espíritus? Pregunto, ¿son espíritus los evangélicos? Ahí está la pregunta. Carlos, ¿son espíritus los evangélicos? Porque Jesús lo dijo, el que nace del Espíritu es Espíritu, lo que nace del Espíritu es Espíritu. ¿Son espíritus los evangélicos?
Si yo no digo que los evangélicos, si yo no pongo en duda tampoco eso de la idiotez esa que dice eso de aceptar a Jesús, por supuesto que eso es una idiotez. Eso ya se ha tratado aquí en este foro, se ha tratado ya mucho, muchas veces en la charla bíblica y en el foro.
Sí, pero contéstame a la pregunta, Carlos. Yo sé que tú no eres evangélico, pero pregunto, ¿los evangélicos son espíritus o no son espíritus? ¿Sí o no?
Si no es cuestión de que sean los evangélicos. Mira, Pablo dice que somos espíritu, alma y cuerpo.
No. ¡Ojo, ojo! Pablo jamás dijo que seamos espíritus. Dijo que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, nosotros tenemos un espíritu, pero no somos espíritus. Ahí hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, dijo Jesús. Si un espíritu no tiene carne ni huesos, entonces los evangélicos no son espíritus, porque ellos tienen un cuerpo de carne y hueso. ¿Queda clarito? El nacer de nuevo, como dice la Biblia, es nacer del Espíritu, y si naces del Espíritu, eres Espíritu. Nosotros vamos a nacer del Espíritu, por supuesto que vamos a nacer de nuevo. Yo creo en el nuevo nacimiento, claro. A mí me han acusado muchos hijos del diablo de que yo no creo en el nuevo nacimiento. Pues claro que creo en el nuevo nacimiento. Pero el nuevo nacimiento realmente va a ocurrir cuando seamos glorificados y seamos espíritus. Igual que el Dios Padre es Espíritu, igual que Cristo es Espíritu, e igual que los ángeles son espíritus. Eso va a ocurrir en el futuro. Lo que estamos siendo ahora es engendrados, como dice la Escritura. Engendrados por Dios. Estamos creciendo. Es como una madre cuando está siendo engendrado su bebé, su hijo dentro de la madre. Ya es su hijo, ya es hijo de la madre. Es como nosotros. Nosotros ya somos hijos de Dios. Igual que el bebé que está dentro de la madre, pues ya es hijo de la madre. Pero está gestándose, está creciendo dentro de la madre, y cuando llegue el momento va a nacer ese niño. Pues igual pasa con nosotros. Estamos creciendo dentro de la Santa Madre Iglesia, que es la Nueva Jerusalén, que es la Iglesia de Dios, no tiene que ver nada con la Gran Ramera, con la Iglesia Católica Romana, que también se hace pasar por la Santa Madre Iglesia, es la Iglesia de Satanás en la Tierra, pero la verdadera Iglesia de Dios es la Santa Madre Iglesia, y es donde nosotros estamos creciendo, nosotros estamos siendo gestados, estamos creciendo dentro de la Iglesia de Dios, y un día vamos a nacer y seremos espíritus. Ahora no somos espíritus todavía. Cuando te venga un evangélico, Carlos, y te dice, yo he nacido de nuevo cuando he aceptado a Jesús, y te dicen, oye, ¿tú has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? Pues claro que no he nacido de nuevo, va a ser en el futuro. Y estos tipos se engañan a sí mismos, estos santurrones. ¿Por qué no? Porque no han nacido de nuevo, porque todavía no son espíritus, porque lo que nace del Espíritu es Espíritu, Juan 3:6. Lo dijo Jesús bien clarito. Por lo tanto, no son espíritus ellos. Todavía somos de carne y hueso. Pero si es que lo dijo Jesús bien claro en Lucas 24. Tocadme y palpadme, que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Como nosotros tenemos carne y huesos, por lo tanto no somos espíritus, es así de simple. No entiendo cómo pueden enseñar estos falsos maestros de la palabra, falsos de eruditos del tema del nuevo nacimiento, dicen que ellos ya han nacido de nuevo, ya dicen, tú repites esta oración y ya has nacido de nuevo, ala, ya eres salvo. Ese es el falso evangelio que predican los evangélicos desde hace montones de años. Bien, está pidiendo palabra el hermano Florian. Adelante, hermano.
Buenas noches, hermano.
Buenas noches, hermano.
Sí, es solamente una pregunta que quiero hacer. ¿Por qué si en la Biblia se ve claramente que antes existía el concubinato, que el mismo Salomón tuvo concubina, por qué en la actualidad los dirigentes religiosos critican mucho eso y lo ven como un acto hasta deselenable? No sé, no lo aceptan, no es aceptado. El concubinato ahora mismo no es aceptado. Más o menos usted sabe a qué se deberá eso, hermano. Esa es mi pregunta.
Pues especialmente, gracias, hermano, a dos razones. Primero, porque los evangélicos, como dicen, que no estamos bajo la ley, que la ley eso ya pasó, que ya la ley está abolida, por lo tanto, lo del concubinato y todo eso, pues está abolido, dicen ellos. Y segundo, porque como el apóstol Pablo dijo, marido de una sola mujer, que tenemos que tener una sola mujer, ahí Pablo evidentemente está hablando de los pastores, de los ancianos. Uno de los requisitos es que tengan que tener una sola esposa. Entonces se basan en esos dos argumentos para decir que esto del concubinato, que ahora que bueno, dicen que Dios lo permitía en el Antiguo Testamento con David, etcétera, pero ahora Dios lo condena. Ese es el argumento que dan. Pues es un argumento absolutamente estúpido. El Nuevo Testamento jamás condena el concubinato. Y de la misma manera que el Nuevo Testamento jamás condena la poligamia. Nunca. O sea, en la Biblia Dios nunca condena la poligamia. Ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. La propia parábola de las 10 vírgenes es una parábola polígama. O sea, Jesús utilizó como símbolo una boda polígama donde un esposo se iba a casar con 10 esposas y al final se casa solo con 5, pues utilizó esa parábola, esa ilustración de una boda polígama para enseñar una verdad espiritual. O sea, si la poligamia fuera pecado en el Nuevo Testamento, como enseñan estos falsos maestros santurrones, entonces yo les pregunto a ellos, ¿por qué Jesús nos contó una boda polígama en Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes? Porque es una boda polígama, que no nos vengan con estupideces diciendo que eso no es una boda polígama. Eso es una boda polígama. Viene el esposo y salen a recibirle las vírgenes y solamente 5 están preparadas, que son las que entran con él, entran en sus aposentos. ¿Para qué esas 5 vírgenes entraron en los aposentos del esposo? ¿Para qué? ¿Para jugar a las cartas, al parchís? ¿Para qué? Pues para casarse con ellas, para acostarse con ellas. Eso era una boda polígama. La poligamia no está condenada en la Biblia. Es en el sistema iglesia apóstata donde se condena la poligamia. Y un día volverá a existir la poligamia. Hay una gran profecía en el libro de Isaías, al que no lo sepa, donde se dice bien clarito que en el futuro el hombre tendrá 7 mujeres. Se dice bien claro. En el futuro, cuando haya tanta escasez de varones y haya muchas hembras, pues en esas situaciones donde la poligamia tiene que existir por la fuerza. Entonces va a llegar un momento en que el hombre, pues cuando venga al principio, en el milenio, cuando venga el Señor, el varón va a quedar más escaso que el oro de Ofir, dice el profeta Isaías. Va a quedar muy escaso el varón. Y entonces, pues será necesaria la poligamia, claro.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Sí, ese mismo planteamiento se lo hice a este pastor pentecostal de la parábola, cómo el Señor Jesús enseñó el reino, acerca del reino de Dios por medio de una parábola polígama. Entonces, el Señor Jesús nos estaba enseñando por medio del pecado, o cómo, o sea, no era posible. Le planteé eso, que la Biblia no condena la poligamia. Pero entonces salen con lo mismo, como están, como, no sé, como lavados del cerebro. Empieza como que a... empezó, bueno, no supo qué responder y luego empezó a hablar que David, que porque la hija del, perdón, la esposa del guerrero que tenía y que se le gustó y se la quitó y que cosas malas pasan, pero pues ahí el pecado de David fue adulterio, no la poligamia. Paso palabra.
Claro, efectivamente, hermano. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita más.
Sí.
Sí, adelante.
Entonces, lo que no, ¿qué pasa con el adulterio? El adulterio sí está prohibido, ¿eh? Y otra cosa quería decir, por tanto, el adulterio está prohibido, el concubinismo, creo que se llama así, también. Y otra cosa que me quiere decir, esto hoy en día es imposible casarse con... ¿Cómo hace alguien para casarse? Es imposible ya con varias mujeres. Hoy en día no puede ser, paso palabra.
Sí, claro, en los actuales países donde está prohibida la poligamia, pues evidentemente, pues no. En otros países, pues sí que está permitida la poligamia. Los países musulmanes, por ejemplo, está permitida la poligamia. Y en muchos países de África está permitida la
Deme
poligamia.
palabra, hermano.
Sí, adelante, hermano Omar.
¿Alguna comunidad sefardita en Israel todavía practica la poligamia?
También, exactamente.
Entonces, en Estados Unidos hay comunas donde se practica la poligamia. Paso palabra.
Efectivamente. Es la iglesia, especialmente la iglesia católica, la que prohibió la poligamia. Y de ahí pasó a sus hijas, que son las iglesias protestantes y evangélicas. Por eso es que condenan la poligamia. Pero hay muchas comunidades que sí, que practican la poligamia. Tienen varias esposas. Hay judíos, muchos judíos, donde practican pues la poligamia. No tiene que ver nada, la poligamia no tiene que ver nada con el adulterio. Y el concubinato también tampoco tiene que ver nada con el adulterio. El adulterio es cuando eres infiel a tu pareja o a tus parejas, a tus esposas. Cuando eres infiel a tus esposas, pues estás cometiendo adulterio, claro. Sí, adelante, Manuel.
Entonces, ¿en qué se diferencia con el concubinismo del adulterio? Paso palabra.
A ver, el concubinato. Hermano Omar, ¿qué nos podrías hablar del concubinato? Decir sobre el concubinato, las concubinas.
Espera, hermano, sí, mira, el concubinato lo que consistía es lo que consiste en una es un en una especie de matrimonio, pero es un matrimonio que no está bajo los estatutos del matrimonio, simplemente es como que algo que está por debajo del matrimonio. En sí, para ser concubina no podía ser una doncella, tenía que ser casi siempre tenía que ser una mujer que haya sido divorciada. En el concubinato, para uno establecer un concubinato, tenía que ser una muchacha que fue manchada o haya sido divorciada. Pero doncellas en sí no podían caer dentro del concubinato. Cuando me refiero a una mujer manchada, casi siempre puede ser una muchacha que fue tomada a la fuerza por otro hombre. Entonces, esa muchacha, dentro del pueblo de Israel y en algunos países, no las tomaban como en serio. Entonces, para que ellas no quedaran vistiendo santo, como quien dice, caían bajo los derechos del concubinato. Entonces ellas habrían una relación, pero esa relación estaba sujeta a que en cualquier momento se podía disolver. Y no era una disolución como el divorcio, que había que darle una dote a la mujer y dejarla ir libre. En el concubinato no, se la dejaba ir libre o se acabó y para afuera. O la misma mujer le te disolvía hasta la relación, que no era una relación completamente en sí, que la mujer estaba 100% sujeta al marido. Paso palabra.
Gracias, gracias, hermano Omar. Sobre este tema del concubinato, claro, hermano Omar sabe más que yo. No sé sobre este tema mucho. Lo que sí es cierto es que no tiene que ver nada la poligamia, el concubinato con el adulterio. El adulterio es otra cosa, la fornicación y la poligamia, pues son dos cosas diferentes. O sea, que hay muchos iglesieros que confunden la poligamia con la fornicación, confunden la poligamia con el adulterio. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
Déjeme hablar sobre la poligamia. La
Sí.
poligamia, lo que pasa es que mucha gente malinterpreta la poligamia como que una situación para satisfacer unos deseos carnales. La poligamia en sí fue establecida por Dios para dejar descendencia. ¿Cómo me explico? Vamos a suponer que un hombre, 14 ellas muere de la misma esposa. Entonces, él no va a dejar descendencia hacia adelante. Él le tiene que buscar, ellos sí, el hombre casi siempre busca hijos varones. Entonces, tenían varias mujeres para pa buscar el hijo varón. Entonces, según la Biblia, la mujer que diera el primer hijo varón, ese hijo varón era el que heredaba el doble del dote que los demás hijos de los demás hijos varones, y no importara si era la mujer favorita o era la primera esposa, no, el primer hijo varón era el que heredaba. Entonces, según las leyes de la poligamia, el hombre podía tener varias esposas según si las pudiera mantener. Tenía que la mujer, ¿cómo te explico? Tenía que darle los mismos privilegios a cada esposa. A cada hijo también darle, excepto al primogénito, varón. A cada hijo lo tenía que tratar por igual. Y para colmo, de los colmos, la primera esposa mandaba sobre las demás esposas. Que eso es algo bien importante. Y el tema de la poligamia no es machista, porque las decisiones se tomaban entre esposos. Que no era que el hombre diga, no, yo voy a hacer esto y punto y se acabó, no. El libido se discutía con la esposa, porque las esposas son más una cabeza, pesar siete cabezas que una sola. Entonces, eso si las mujeres se sujetaban al esposo, respetaban al esposo y respetaban a esa primera esposa. Que no es una, que no era un sistema de que el hombre venía y se satisfacía lujuriamente, las metía todas en la cama, hacía orgías, no. Era un tema que el hombre venía y se pasaba una noche con una, después pasaba la noche con otra, así poco a poco. Entonces la que decidía quién iba a pasar la noche con quién era la primera esposa. Paso palabra.
Gracias, hermano Mar, por aclararnos este asunto, hermano. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosa más.
Sí, sí.
Yo, hermano, perdón.
Ah. Sí, a ver, primero ambos, Manuel y luego el hermano Eder.
Sí, bueno, entonces yo quería preguntarle a Omar esto de que, o sea, no es una decisión del varón de coger y decir, sino que era entre esposos, si iba a tener otras mujeres, que creo que dijo eso, pero no lo escuché muy bien. Paso palabra.
Es con respecto a la palabra de concubina, ya que veo que el hermano Manuel tiene algunas dudas. Acá en México, para los asuntos legales, hay una, no sé si ustedes lo conozcan, pero hay un tipo de unión libre donde pues es como matrimonio, pero no lo han... Bueno, más bien es un matrimonio, pero no lo han legalizado, o sea, no han hecho un acta de matrimonio por las autoridades competentes, ¿no? El ayuntamiento o el gobierno. Entonces, por ejemplo, si tú estás en ese tipo de unión y para cualquier trámite legal, para algún tipo de servicio médico o algo así, por parte del gobierno, la manejan a la mujer o a la unión como concubinato y a la mujer como concubina, bajo ese término. Paso palabra.
Gracias. Muy bien. Gracias, hermano Eder. Bien, estoy leyendo aquí en el chat, ha puesto Carlos aquí un pasaje bíblico, de primera de Pedro 1.23, que dice Carlos, dice, Tito, aquí tienes bien clarito que los verdaderos discípulos de Jesús han nacido de nuevo. Y el pasaje es, habiendo sido reengendrados, no de una simiente corruptible, sino incorruptible por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. El pasaje lo dice bien claro, dice reengendrados. Hemos sido engendrados una vez en el vientre de nuestra madre física, y ahora estamos siendo engendrados de nuevo dentro de nuestra madre, que es la Iglesia, la Santa Madre Iglesia. Es decir, Dios nos está engendrando. Todavía no hemos nacido de nuevo porque no somos espíritus. Así de simple, Carlos. Dios nos está engendrando dentro de la Iglesia. Pero no somos espíritus. Si alguien dice que ha nacido de nuevo, tiene que demostrarme que es un espíritu, que no tiene carne y huesos. Bueno, es lo que me tiene que demostrar.
Jesús dijo, hay que nacer, el que no nace de agua y espíritu no puede nacer de nuevo.
Claro. Nacer del espíritu es nacer de nuevo. Y naceremos de nuevo cuando nazcamos en el reino de Dios y seamos espíritus, seamos convertidos en espíritus. Igual que Dios es espíritu, que Cristo es espíritu, y que los ángeles son espíritus. A mí que alguien me demuestre, los evangélicos cuando dicen que han nacido de nuevo, me tienen que demostrar que son espíritus y que no tienen un cuerpo de carne y hueso. Mientras no me demuestren eso, les estaré diciendo que son unos mentirosos y que se están engañando a sí mismos.
Nacer de nuevo es recibir el Espíritu Santo.
No, nacer de nuevo es nacer del Espíritu. Y cuando tú naces del Espíritu, te conviertes en un espíritu, así de simple, porque lo que nace del espíritu es espíritu, lo dijo Jesús en Juan 3:6, bien clarito. Cuando nacemos de la carne somos carne, nosotros hemos nacido de la carne, hemos nacido de nuestros padres y somos carne, tenemos un cuerpo de carne y hueso, y lo que nace del espíritu es espíritu. Todavía no somos espíritus nosotros. Yo pregunto a estos, ¿son espíritus? No, no son espíritus, porque tienen un cuerpo de carne y hueso. Por lo tanto, lo que están diciendo es mentira. Lo que están enseñando sobre el tema del nuevo nacimiento es mentira. Y que conste que nosotros, yo creo en el nuevo nacimiento. Claro que creo en el nuevo nacimiento, pero todavía no hemos nacido de nuevo. Vamos a nacer de nuevo cuando seamos transformados de mortal a inmortalidad a la venida del Señor. Y entonces es cuando seremos espíritus. Ese es el verdadero nuevo nacimiento. Lo que estamos siendo ahora es engendrados o reengendrados, como tiene el pasaje este que has pegado aquí. Primera de Pedro 1:23. Estamos siendo reengendrados por Dios. Estamos creciendo, siendo gestados dentro de la Santa Madre Iglesia. Esa es la verdadera enseñanza, la verdadera doctrina bíblica.
No, pero no dice que estamos, dice habiendo sido, o sea que ya hemos nacido de nuevo. Lee bien el pasaje, por favor.
Claro, habiendo sido reengendrados, es igual, estamos siendo reengendrados, no, o sencillamente está hablando en pretérito profético, para Dios todas las cosas, porque lo dice bien claro, Dios llama a las cosas que no son como si ya fuesen. Dios a nosotros ya nos ve como si hubiéramos resucitado, nos ve como si ya hubiéramos nacido de nuevo, por supuesto que sí, Dios el Padre, nos ve porque Él vio el futuro y llama a las cosas que no son como si ya fuesen. Dios ya nos ve resucitados, Dios ya nos ve sentados en los lugares celestiales. Como dice Pablo, nos resucitó y nos sentó con Cristo en los lugares celestiales. Pero ya hemos sido sentados nosotros, ya hemos sido glorificados y nos hemos sentado con Cristo en los lugares celestiales, por supuesto que no. Es una forma de hablar, es un pretérito profético. Y Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Pero todavía no hemos sido glorificados, ni nos hemos sentado con Cristo en los lugares celestiales. Es algo que va a ocurrir. Dios ya considera las cosas hechas, sencillamente, como si ya hubieran ocurrido. Eso es el pretérito profético.
Pero aparte de eso que va a ocurrir, lo que Jesús quiere decir es que cuando creemos en Él, nacemos de nuevo por el Espíritu, recibimos el Espíritu Santo.
Que recibir el Espíritu Santo no es nacer de nuevo. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, nosotros tenemos el Espíritu Santo, pero no somos espíritus. Tú no eres un espíritu, ni yo tampoco, porque no somos...
Hay un pasaje en la Biblia que dice, mi carito, que el Espíritu hace comunión con nosotros.
Claro que sí. ¿Y qué tiene que ver eso?
Todo eso concuerda con lo que...
Pero no me estás entendiendo lo que digo. Una cosa es tener el Espíritu de Dios y otra cosa es ser espíritu. Tú no eres espíritu, tú eres carne, porque polvo eres y al polvo volverás. Tú eres polvo, eres carne, no eres espíritu, porque un espíritu, a ver si te entera, Carlos, no tiene carne ni huesos, lo dijo Jesús en Lucas 24. Un espíritu no tiene carne ni huesos, ¿vale? Por lo tanto, no somos espíritu. Que a mí nadie me venga diciendo chorradas, diciendo que ya somos espíritus. No somos espíritus. Tenemos el Espíritu de Dios, que es diferente, eso sí, pero no somos espíritus. ¿Cómo vamos a ser? Todavía no somos espíritus. Seremos espíritus cuando seamos glorificados y seamos transformados a la semejanza de Dios. Entonces, cuando sí seremos espíritus y habremos nacido en el reino de Dios. Lo que están enseñando los evangélicos es mentira, es falso. Cuando te venga un evangélico diciéndote que él ya ha nacido de nuevo, pues el pobre está engañado, está viviendo en su ignorancia, en lo que le han metido en la cabeza. Claro, el pastorcillo le ha dicho, tú ya has nacido de nuevo, majete, el momento que has aceptado a Jesús y has pasado al frente y has repetido la oración, ala, ya has nacido de nuevo, ya eres salvo, lo que les meten en la cabeza. Eso es una doctrina de demonios, eso es un falso evangelio. Entonces no nos dejemos engañar, somos engendrados por Dios, reengendrados por Dios, estamos creciendo nosotros, estamos desarrollándonos dentro de la iglesia, del seno de la iglesia, de la Santa Madre Iglesia. Estamos creciendo y un día vamos a nacer en el reino de Dios. Esa es la verdadera enseñanza.
Hermano Tito.
Sí, adelante, Juan.
Entonces, bueno, el cuerpo que tenía el Señor Jesús cuando se apareció a sus discípulos, si era un cuerpo con carne y huesos, ¿no, hermano Tito?
Efectivamente, era un cuerpo de carne y hueso, porque Cristo, a ver, cuando Él resucita con un cuerpo celestial, espiritual, glorioso, Pero para poder Jesús aparecerse a sus discípulos y convivir con ellos durante 40 días, se tuvo que materializarse, convertirse, pues eso, en un ser divino con un cuerpo de carne y hueso. Si no hubiera podido convivir durante 40 días con sus apóstoles, no hubiera podido comer con ellos y no hubiera podido vivir con ellos. Si Jesús hubiera aparecido con su cuerpo glorioso, espiritual, pues ¿qué hubiera ocurrido con... A ver si alguien luego puede responder a esta pregunta. ¿Qué hubiera ocurrido con los apóstoles si Jesús hubiera aparecido a ellos durante los 40 días que vivió con ellos, con su cuerpo glorioso, espiritual, resplandeciente? ¿Qué es lo que hubiera ocurrido con esos apóstoles?
Hubieran muerto.
Les hubiera pasado exactamente lo mismo que le ocurrió a Juan en Apocalipsis capítulo 1. ¿Qué es lo que le pasó a Juan ahí en Apocalipsis capítulo 1?
Hermano, se desmayó.
Exactamente, cayó al suelo como muerto. ¿En qué momento? En cuanto vio al Cristo glorioso con su cuerpo resplandeciente. Cayó al suelo como muerto y Cristo le cogió con la mano, le tocó, levántate, le restableció. Y es cuando le mostró pues las visiones del Apocalipsis. Pues eso es lo que hubiera ocurrido exactamente con los apóstoles si Jesús hubiera aparecido con su cuerpo glorificado, espiritual. Por eso es que Jesús se tuvo que materializar con un cuerpo de carne y hueso que le podían tocar, podían estar con él, le podían ver, y no pasaba absolutamente nada, no caían al suelo como muertos. Era un cuerpo de carne y hueso.
Y de hecho también cambiaba de aspecto, ¿no, hermano Tito?
También, efectivamente. También porque incluso María Magdalena pues le ve a Jesús y no le reconoce. Creía que era el hortelano, el que cuidaba del huerto. No le conoció. O sea, estuvo 3 años y medio conociéndole, viviendo con él. Se aparece a María Magdalena y no le reconoce. No le conoció a María Magdalena. ¿Por qué no le conoció? ¿Por qué los discípulos de Emaús tampoco le conocieron a Jesús cuando se aparece a ellos? Porque se pareció con otro aspecto. Además lo dice la propia escritura, dice que se apareció en otra apariencia, con otro aspecto, se apareció a los dos de Emaús. Y luego cuando se sienta en la mesa con ellos y parte el pan, fijaos, qué curioso, pues un pasaje tremendo. Se sienta con ellos a la mesa, parte el pan, y en el momento que parte el pan se le ponen los ojos como platos a los dos discípulos de Emaús, se les abren los ojos y reconocen que era Jesús en ese momento. Y entonces Jesús desaparece, se desmaterializa.
También cuando estaban pescando, ¿no, hermano Tito? Claro. Y igual dice ahí que ninguno se atrevía a preguntarle quién era, ¿no?
Efectivamente, o sea, no le reconocían. Podía aparecer, es una de las facultades que tiene el cuerpo glorioso, el cuerpo resucitado, que puede adquirir diferentes apariencias, aspectos físicos. Y lo que hizo Jesús... Pero el cuerpo, repito, el cuerpo glorificado celestial no es un cuerpo de carne y huesos, es un cuerpo glorioso, con otro tipo de materia o de energía, lo que sea, es un cuerpo resplandeciente. Y el cuerpo de carne y huesos es algo que se puede tocar, es un cuerpo de carne y huesos. Entonces, cuando nazcamos de nuevo, pues entonces seremos espíritus, tendremos ese cuerpo glorioso. Cuando nazcamos de nuevo, seremos semejantes a Dios porque le veremos como Él es. Pues lo dice ahí primero Juan. Pero todavía no somos semejantes a Dios, todavía no somos espíritus. A mí, si alguien me viene diciendo yo soy un espíritu, pues tú lo que eres es un mentiroso y un descerebrado. ¿Cómo vas a ser un espíritu si te estoy viendo que tienes un cuerpo de carne y huesos? O sea, que no vengan los evangélicos diciendo que ya han nacido de nuevo. Porque es mentira. Es como cuando te dicen que ya son salvos los evangélicos. ¿Cómo que ya son salvos? Y la Biblia dice que la salvación es algo que vamos a recibir en el futuro. Que la estamos esperando. Es algo que esperamos. Y la estamos esperando es porque todavía no la tenemos. Y van los evangélicos y les han metido en la cabeza que ellos ya son salvos. Que ellos, en cuanto han aceptado a Jesús o han repetido una oración, les han metido en la cabeza que ya son salvos. Le dice el pastorcillo, ala, tú ya eres salvo. Ya te has salvado, ala, ya eres salvo. Ya has nacido de nuevo y se lo cree, claro, el pobre ignorante se lo cree. Como no conoce la escritura, se lo cree. La salvación es algo que vamos a recibir en el futuro, es algo que esperamos. La salvación eterna. Como dice Hebreos 9:28, ¿qué dice Hebreos 9:28? Aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan, lo dice bien clarito. Si es en su venida gloriosa, cuando vamos a ser salvos, es porque ahora todavía no lo somos. Lo que hemos recibido los cristianos cuando creemos es la reconciliación con Dios y la justificación por medio de la fe. Eso lo dice bien claro, especialmente Pablo, dice que hemos recibido la reconciliación y la justificación. Pero no, todavía la salvación todavía no la hemos recibido, la vida eterna. Cuando hablo de la salvación me estoy refiriendo a la vida eterna. O sea, la tenemos como promesa de Dios, pero todavía no la hemos heredado, la vida eterna. Es algo que vamos a heredar en el futuro. Lo dijo el propio Jesús. En el siglo venidero, la vida eterna. O sea, la vida eterna la vamos a heredar en el siglo venidero, cuando la era venidera, vamos. Cuando Cristo venga. Ahora la tenemos solo como promesa de Dios. Dios nos ha prometido la vida eterna. Y como creemos en las promesas de Dios, pues ya tenemos la vida eterna, pero la tenemos por fe, porque creemos en esas promesas de Dios. Pero esa promesa la vamos a recibir en el futuro. Cuando Cristo venga y les diga a los suyos, a los justos, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y heredarán la vida eterna, como dice en Mateo 25:46. E irán a estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Cuando Cristo venga con sus ángeles. Es ahí cuando van a recibir la vida eterna. Por lo tanto, cuando los evangélicos dicen que ellos ya son salvos, que tienen ya, que han recibido la vida eterna, que han nacido de nuevo, pues están engañando a sí mismos. Les han engañado, los falsos pastores y los falsos maestros les han engañado, les están mintiendo. Y esa mentira pues se corre como la pólvora, se la pasan unos a otros. Un pastorcillo se la pasa al otro pastorcillo, cuando se muere ese pastorcillo se la pasa al otro pastorcillo. Lo ponen en los libros, lee los libros, se cree lo que ponen en los libros, y así como esa mentira pues va creciendo y se va pasando de una generación a otra.
Así como también dicen que la salvación se pierde, ¿no, hermano Tito? Y dicen que si te portas bien, Dios te anota, y si te portas mal, o más bien si le desobedeces al pastor, Dios te borra.
Efectivamente, si te vas de la secta te apartas, como dicen muchos sectarios y muchos falsos pastores, y te vas de esa iglesia, pues te vas a condenar, te vas a ir al mundo y te vas a condenar. Así es como les coaccionan y les engañan a estas porcillas, ovejas descerebradas, ¿no? La oveja es uno de los animales más descerebrados que hay, más tontos.
Sí, total, que Dios se la pasa borrando y poniendo y escribiendo nuevamente, borrando y escribiendo nuevamente.
Claro, además, si es que Jesús lo dijo y dice, y no le borraré del libro de la vida, no lo borrará, o sea, al vencedor, estamos hablando del vencedor, claro, del verdadero cristiano, al que venciere no le borraré del libro de la vida. O sea, cuando lo vengas diciendo que un vencedor, que un cristiano verdadero puede ser borrado del libro de la vida, dicen ellos, pues están llamando mentiroso a Jesús. O sea, están llamando embustero a Jesús, porque Cristo dice que no lo borrará del libro de la vida.
Otra cosa es que en la Biblia se muestre que Dios tiene el poder de hacerlo, y otra cosa es que Dios lo haga, ¿no?
He encontrado un pasaje que dice que los verdaderos, en el cual se dice que los verdaderos discípulos de Jesús ya han nacido de nuevo y no tiene nada que ver con el cuerpo glorioso que tendremos semejante al de Jesús, que es en 1 Juan 5:18. Sabemos que todo el que es nacido de Dios no peca, nacido de Dios, o sea que ya hemos nacido de Dios. Todo el que es nacido de Dios no peca, pues el que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no lo agarra. Y esto no tiene nada que ver con el cuerpo glorioso que tenemos cuando...
A ver, lee el versículo entero. ¿Qué dice el versículo entero? El que es engendrado por Dios. Primero dice nacer y luego dice engendrar. ¿Por qué? Si esto ya te lo he dicho ahí en el foro, esta explicación que te voy a dar ahora, ya te la he escrito esta tarde en el foro. La palabra griega que se utiliza es exactamente la misma, que se puede traducir por nacer y por engendrar. Por nacer y por engendrar. Los cristianos estamos siendo engendrados por Dios. Dios el Padre ya nos ve a nosotros como si hubiéramos nacido en el reino de Dios. De hecho, todavía no hemos nacido en el reino de Dios, pero Dios ya nos ve como si estuviéramos salvos y estuviéramos glorificados. Dios, vamos a ver, ¿qué dice Jesús en ese pasaje que dice que para Dios todos viven, todos los muertos viven? ¿Para los muertos están vivos en un más allá? No. Dios los ve vivos a todos los muertos porque los está viendo resucitados. Dios no está sujeto al tiempo como nosotros. y Dios ya los ve resucitados. Por lo mismo pasa con el tema del nuevo nacimiento. Dios a nosotros los cristianos ya nos ve como nacidos de nuevo en el reino de Dios. Pero eso no significa que ya lo seamos. Todavía no. Nosotros aquí en la tierra todavía no hemos nacido de nuevo. Pero Dios sí, ya nos ve como si hubiéramos nacido de nuevo, efectivamente. Pero en realidad lo que estamos siendo es engendrados. Y cuando nazcamos de nuevo en el futuro es cuando seremos espíritus. Espíritus, todavía no somos espíritus. Por lo tanto, ¿cómo se interpreta el pasaje ese que has leído de Primera de Juan? Pues simple, es eso. Esa es la explicación, que Dios ya nos ve como si hubiéramos nacido de nuevo, efectivamente. Nos ve así, pero eso no significa que ya hayamos nacido de nuevo. Dios sencillamente está llamando a las cosas que no son como si ya fuesen. Así es como actúa Dios.
Que la vida eterna pequemos. Y el pasaje dice bien clarito, el que nacido de Dios no peca, está hablando en presente.
Claro, el que es engendrado por Dios no peca, claro que no practicamos el pecado nosotros, el que ha sido engendrado por Dios. No peca, entonces, claro que no pecamos.
De cuerpo grueso que tengamos cuando vamos a Jesús. O sea, que no está claro hablando que... de la vida eterna, vamos.
Que sí, pero que no pecamos ya nosotros los cristianos porque estamos siendo engendrados por Dios y no practicamos el pecado. Además, el propio versículo lo dice. Está hablando, primero menciona la palabra nacer y luego dice la palabra engendrar, si te das cuenta. Engendrados, ¿te das cuenta? O sea, estamos siendo engendrados por Dios y no practicamos el pecado. Eso es lo que enseña ese pasaje. Y siempre recordarlo, Dios el Padre... Dios llama, Dios llama las cosas que no son como si fuesen, que Dios ya nos ve, Dios nos ve, Dios nos ve resucitados, sentados en los lugares celestiales, Dios nos ve como si ya hubiéramos nacido de nuevo, así es como nos ve Dios el Padre a nosotros.
Este pasaje no tiene nada que ver con la vida eterna, está hablando en presente.
Claro, claro que está hablando en presente, como que estamos siendo engendrados, ahora en presente estamos siendo engendrados los cristianos. Estamos creciendo, siendo gestados dentro de la Santa Madre Iglesia, los cristianos. Estamos desarrollándonos, estamos creciendo. Nosotros cuando estudiamos las Sagradas Escrituras y nos alimentamos con el pan espiritual, estamos creciendo, porque para crecer hay que alimentarse. ¿Y con qué se alimenta el cristiano? El alimento verdadero, ¿cuál es? El pan de vida. ¿Y qué es el pan de vida? La palabra de Dios, la verdadera doctrina. Estamos alimentándonos y estamos creciendo, ¿no? Como cuando el bebé, el feto, el bebé dentro de su madre también se está alimentando, ¿no? ¿O no? No se alimenta con la sangre de la madre, ¿no? Pues se alimenta también, está creciendo. Y luego llega el momento de nacer. Ya cuando el bebé nace, pues ya nace al mundo, ¿no? Y como nosotros, cuando nazcamos, naceremos ya al reino de Dios, al nuevo mundo. A ese reino de Dios es cuando naceremos de nuevo y seremos espíritus. Porque lo que nace del espíritu es espíritu. O sea, a mí que nadie me venga diciendo que ya ha nacido de nuevo, porque si él dice que ha nacido de nuevo, me tiene que demostrar que es un espíritu. Mientras no me lo demuestre, pues estará mintiendo. El Cristo lo dijo. Lo que nace de la carne, carne es, lo que nace del espíritu es espíritu. Y un espíritu no tiene carne ni huesos. Lo dijo Jesús. En fin, sobre el tema este del nuevo nacimiento, ya para terminar, pues nosotros claro que creemos en el nuevo nacimiento, Dios ya nos ve como si hubiéramos nacido de nuevo, claro que sí, ¿eh? Pero estamos siendo engendrados por Dios, estamos siendo gestados por Dios dentro de la iglesia de Dios. Y Dios ya nos ve resucitados. Por eso es que dijo Pablo que Dios ya nos resucitó tiempo pasado y nos sentó con Cristo en los lugares celestiales. Fijaos que está hablando en tiempo pasado, como si ya hubiera ocurrido. ¿Qué pasa? ¿Que ya los cristianos se han sentado con Cristo, han resucitado y se han sentado con Cristo en los lugares celestiales? ¿Nosotros ya hemos resucitado y nos hemos sentado con Cristo en los lugares celestiales? Pues claro que no. Pero para Dios el Padre sí que ha ocurrido eso. Porque Dios llama a las cosas que no son como si ya fuesen. Es un pasaje que viene en Romanos, que lo voy a buscar, lo voy a leer, porque es un pasaje tremendo cuando dice que Dios llama a las cosas que no son como si ya fuesen.
Entonces, responde a esta sencilla pregunta. ¿Entonces tú no has nacido de Dios todavía o qué?
Para Dios el Padre yo sí ya he nacido de nuevo, pero en realidad lo que dice y lo que yo creo es que estamos siendo engendrados por Dios, siendo engendrados, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios. A ver, es un pasaje que es muy importante, Romanos Sí, Romanos 4:17. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, está hablando de Abraham, ¿eh? A quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama, fijaos, Dios, llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué significa esta expresión de que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen? ¿Qué significa? Pues que Dios, que ve el futuro, que no está sujeto al tiempo, llama a las cosas que no son como si ya fuesen. Es decir, está hablando de los muertos, de los muertos resucitados, y para Dios todos los muertos viven. Dios ya los ve resucitados. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, Él ya los ve resucitados a todos los muertos, porque Él ve el futuro, Él no está sujeto al tiempo como nosotros. Por lo mismo pasa con el tema del nuevo nacimiento, Carlos. O sea, Dios ya nos ve como si hubiéramos nacido de nuevo, claro que sí. Pero en realidad, en este presente terrícola, terrestre, donde vivimos, pues lo que estamos siendo es engendrados por Dios, dentro de la Iglesia. O sea, esto es algo muy tremendo, muy hermoso, esto que estoy diciendo, y es una gran verdad. Lo que pasa es que los evangélicos, los falsos maestros evangélicos, lo han pervertido. Y enseñan la patraña de que ya hemos nacido de nuevo. Y en realidad no hemos nacido de nuevo. Eso va a ocurrir en el futuro. Pues nosotros creemos en el nuevo nacimiento. Pero es un nuevo nacimiento que para Dios es algo que sí, que ya ha ocurrido para Dios, pero para nosotros todavía no. Para los seres humanos todavía no. Pero para Dios sí.
Para mí no ha quedado nada claro. Yo sigo pensando lo que he dicho.
Bueno, pues si para ti no queda claro y crees que tú ya has nacido de nuevo, pues nada, nos tienes que demostrar que eres un espíritu que no tienes carne y huesos. Mientras no nos demuestres eso, pues entonces...
Tengo carne y hueso y espíritu, como dice Pablo, chaval, que tú lo olías todo.
No, yo no he dicho que tengas espíritu. Te he preguntado que si eres un espíritu. Tú eres un espíritu. Yo no te he preguntado si tienes un espíritu.
Claro que soy un espíritu.
Ah, tú eres un espíritu. Y Jesús dice que un espíritu... Jesús dice que un espíritu no tiene carne ni huesos, por lo tanto... A ver, dices que tú eres un espíritu, ¿no? Tú me acabas de decir que eres un espíritu, Carlos. Eres un espíritu, dices. Carlos.
No se oye.
A ver, te pregunto, tú dices que eres un espíritu, tú eres un espíritu. No te pregunto, ojo a la pregunta que te hago, no te pregunto si tú tienes espíritu. A Carlos le he hecho la pregunta antes, él me ha dicho que no es un espíritu. Pues ya está, pues si Carlos no es un espíritu, por lo tanto todavía no ha nacido de nuevo. Nacerá de nuevo en el futuro, ¿eh? Cuando llegue el momento, cuando llegue el tiempo, nacerá de nuevo. Pero como todavía no somos espíritus, pues todavía sencillamente no hemos nacido de nuevo. La cosa está bien sencilla de entender. Yo no sé dónde está la complicación.
Sí, es como le estaba diciendo, o sea... Esa es una promesa de Dios que se va a cumplir, pero a su tiempo. O sea, tenemos la salvación, pero pues es por promesa. Entonces, pues las cosas serán manifestadas en el tiempo que Dios lo decida. Pero por el momento no estamos pues en el cielo, ni tampoco somos espíritus. Eso será a su tiempo. Paso palabra.
Claro, es que está el punto de vista humano y el punto de vista de Dios. Para Dios, para el punto de vista de Dios, nosotros ya hemos nacido de nuevo, claro que sí. Pero bajo el punto de vista humano, para nosotros aquí en la tierra todavía no hemos nacido de nuevo. Es así de sencillo. Como cuando dijo Jesús que para Dios todos viven, todos han resucitado, todos están vivos. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, claro. Bien, pues nos marchamos, hermanos. Y ya sabéis, os invito a que participéis en el foro también. Estamos hablando de muchos temas. Uno de los temas que estamos también debatiendo, especialmente lo estoy debatiendo con Carlos, es el tema este del nuevo nacimiento. Pues también ahí podréis leer este material. Bien, pues entonces nos marchamos. Le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido. Y ya sabéis, a seguir perseverando en la fe. Estamos en unos tiempos muy peligrosos donde lo que reina es la apostasía. Ya lo predijo Pablo, no vendrá el Señor y nuestra reunión con Él sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Entonces ya la apostasía vino hace muchos siglos, pero se está cada vez más grande, se está desarrollando la apostasía. Y cada vez hay más apostasía. Muchos que creíamos hermanos en la fe, pues no eran apóstatas en la fe. Y muchos que creíamos que eran hermanos en Cristo y eran falsos hermanos. Pues eso, todo eso forma parte de la apostasía en la cual estamos viviendo. es algo ya profetizado que tenía que ocurrir antes de la venida de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia. Nosotros claro que creemos en el arrebatamiento de la iglesia, o sea, que nadie nos acuse falsamente diciendo la tontería como uno del foro hace unos días, que por cierto ha desaparecido en combate, ha desaparecido de escena, acusándonos falsamente de que nosotros, en concreto yo, mintiendo descaradamente diciendo que yo no creo en el arrebatamiento de la iglesia. Pobrecillo, y claro que nosotros creemos, claro que yo creo en el arrebatamiento de la iglesia. Lo que no creemos es en la mentira diabólica de que el arrebatamiento ocurrirá antes de la tribulación. Eso es una mentira del diablo, como ya sabes. Nosotros creemos en el arrebatamiento. Ellos utilizan la palabra rapto, pero ya hemos visto como la palabra rapto es falsa, no aparece en la Biblia. Esa es la palabra arrebatamiento. Jesús no va a venir a raptar a nadie. Un rapto es robar a una persona. Jesús no va a venir a robar, a robar nada. Jesús va a venir a recoger lo que es suyo, a recoger a su pueblo, pero no va a robar nada. Bien, pues nos marchamos ya. Le damos las gracias a Dios, gracias Señor y Padre por esta reunión que hemos tenido, por esta charla, esta tertulia. Pues sigue utilizándola una vez más para la edificación de otras muchas personas, para que puedan llegar a un conocimiento más correcto de la verdadera doctrina. Gracias por cada uno de los hermanos, ayúdanos a perseverar en la fe hasta el final. Pues solamente sabemos que el que persevera hasta el fin, este será salvo. De modo que danos fuerzas para ser esos vencedores que al final heredaremos el reino. Como dices en la Escritura, el vencedor heredará todas las cosas. Y nosotros somos más que vencedores. Hemos vencido por medio de la sangre de tu Hijo, por la palabra de su testimonio, y no amamos nuestras vidas hasta la muerte. Por lo tanto, ayúdanos a perseverar hasta el final. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Muy bien, hermanos, pues gracias por haber estado. Y nada, que ha servido de edificación y para todos los hermanos. Hasta entonces, mañana que nos escucharemos en la sala de charlas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, hermanos.